2022 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle, Georgia.
Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast Eagles of Spain, la octava temporada, el episodio número 13.
Agárrame la que me crece.
Vale, estaba
esperando. ¡Vamos!
Empezamos. Y como podéis comprobar, empezamos fuertito ya.
Oye, Michi, gente, gracias,
Michi, no hay que lo presente hoy,
o sea, no hay norma, no hay norma.
Bueno, pues como veis, hay un poco de fiesta. ¿Qué fiesta? Ya sabemos. La... Pues eso, estamos en el 13º programa de la octava temporada, para que no haya rimas, en el cual hablaremos de la victoria frente a Indianapolis Colts. Una victoria contra Indianapolis muy, muy ajustada, tan ajustada como un 17-16, en el cual pues ya comentaremos un poquito más adelante con las estadísticas y lo que vimos en el partido con los contertulios. Sin más dilación o dilatación, paso a presentar a mis contertulios. Hola, muy buenas, Miki, que no te podéis aguantar ahí.
Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, muy contento aquí en Acción de Gracia, yo que sé, de jueves, hoy es un día un poco así raro. Y nada, con muchas ganas de hablar del partido y de charlar un ratillo con vosotros. Esto es lo que da vida a la semana, claro que sí.
Y bueno, también contamos con Emilio, Emiliacus, como lo queráis llamar. Él familiarmente os dirá, llámame así, si no te meto una hostia que te reviento. No, no creo que diga eso, porque es un trozo pan. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. La gran mayoría del mundo, de gente que me conoce, me trata por Emiliacus y no hay ningún problema, aunque mi nombre sea Emilio. Muy buenas a todos. Pues lamento no estar la semana pasada y había muchas cosas que decir. Pero bueno, esta semana, aunque sufriendo, al final sumamos otra.
Eso es. Y como es la festividad de Thanksgiving y alguien tenía que tener algo relleno y no es el pavo, tenemos también a Fred. Hola, Fred. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Y nada, gracias por estar ahí y gracias a vosotros también por estar aquí cada semana, Xavi, por el increíble trabajo. Hoy es día de dar las gracias, ¿no? Así que acordaos de darle las gracias a vuestra familia por lo que sea. Y nada, un día de mucho amor.
Y de quererse, claro que sí.
Yo también os quiero. Venga, vamos a echar unas lagrimillas. Voy a pasar ya a leer las estadísticas del partido. Como decía, 17-16, jugamos en el estadio de Indianapolis. No voy a decir el nombre porque ya lo sabéis todos. Me lo habéis dicho por todos lados, que ya lo sabéis todos. Pues ya como lo sabéis, paso a leer las estadísticas. 18 completados de 25 intentos para Jalen Hurts, 190 yardas, un touchdown y le hicieron 3 sacks. En cuanto a la carrera, 16 carreras para 86 yardas y un touchdown, Jalen Hurts. Miles Sanders, 13 carreras, 47 yardas. Y Boston Scott, 3 carreras, 8 yardas. Para la recepción, Devonta Smith, 6 recepciones, 78 yardas. A.J. Brown, 5 recepciones para 60 yardas. Y Kes Watkins, 2 recepciones para 31 yardas y un touchdown. En cuanto a Indianapolis, Matt Ryan, 23 completados de 32 intentos, 213 yardas. Y 4 sacks para 28 yardas de pérdida. En la carrera, Jonathan Taylor, 22 carreras, 84 yardas y un touchdown. Y Deon Jackson, una carrera, 7 yardas, es lo más remarcable. En la recepción, Michael Pittman, 6 recepciones, 75 yardas. Parris Campbell, 5 recepciones, 67 yardas. Y Alec Pierce, 3 recepciones, 28 yardas. Ninguno de estos ha anotado ningún touchdown. Fue anotación de un touchdown y 3 field goals por parte de Indianapolis y un field goal en la segunda mitad de la primera parte y 2 touchdowns en el último cuarto. Cosa rara para nosotros. Bueno, paso ya a dar voz a nuestros queridos contertulios y que nos digan qué les pareció el partido en líneas generales y luego ya pues pasaremos a puntos clave. Miki, ¿qué te pareció el partido desde principio a fin? Y como decía, luego si quieres ya comentar las partes claves del mismo partido, ¿qué te pareció en líneas generales la actuación de Philadelphia Eagles en el partido?
Bueno, pues a ver, a mí me gustó el partido, ¿eh? Yo disfruté mucho porque vi que era un partido al final muy, muy bonito de ver, ¿no? Con mucha tensión, con mucha emoción, se notaba, ¿no? Que Sirianni estaba metidísimo en el partido, ¿no? Por volver a los Colts, porque no estaba Frank Reich, ¿no? Y tal. Y a ver, el partido tuvo muchas cosas a mejorar, ¿no? Y en este otra vez se nos hizo muy de noche. Pero bueno, me encantó ver la posibilidad, ¿no? De ver ese equipo al final peleón. Y como yo decía la semana pasada, ¿no? Que el ansia no había podido. En este partido sí vi tranquilidad, vi una cierta serenidad, vi capacidad. Y yo pensaba que íbamos a ganar, pero no dejé de creer en la victoria en ningún momento, ¿eh? Y bueno, luego sí ya lo comentamos más en detalle. Pero al final creo que vimos un partido muy sólido del ataque en esos últimos drives, ¿no? En el momento importante. Que al final es lo que pedíamos, ¿no? Decir, bueno, tenemos un partido ajustado, hay que sacarlo, ¿no? Y ahí pues se sacó, es la remontada más grande desde hace 12 años, ¿no? Desde los Giants del 2010, ¿no? En el cuarto, ¿no? O sea que yo creo que al final, bueno, pues es que son cosas que estamos haciendo que están muy bien, ¿no? Luego el trabajo del partido puede ser peor, pues sí, lo fue. Pero bueno, ahí está.
Bueno, pues ¿cómo lo viste tú, Emilio?
Yo no, vamos, no tengo tapujos. Yo... vi que se ajustó la defensa en carrera conforme íbamos jugando. Quieras que no, Joseph y Sue no han venido muy bien. Pero, vamos, que estuvimos a un field goal que dio en el palo de no poder remontar nada. Y perdemos balones en momentos importantes, como en la yarda 25 o cuando tenemos opciones de remontar y hay un fumble de alguien que es muy seguro como Jay Brown. No sé, o sea, confío, sí, confío, pero estamos siendo los pupas, somos como el Atlético de Madrid a veces.
Bien, buen símil, la verdad. Siempre hacemos el símil de Atlético de Madrid porque ganamos de aquella manera algunas veces y otras pues nos pasamos sufriendo toda la temporada. Esto sobre todo si nos escucha José Ladio, sabrá a lo que nos referimos, que él ha sufrido bastante más las derrotas de Eagles más que victorias. Pero bueno, desde la época de Andy Reid ahora no tenemos queja, la verdad. Fred, ¿cómo vistes el partido en líneas generales? ¿Cómo vistes a Filadelfia? Y luego ya si queréis os suelto y cada uno comenta lo que quiera. Recuerda, Miki, los 5 minutos de cada uno. Fred.
Tengo el cronómetro, lo tengo, ¿eh?
Vale.
Que nada, la misma tónica de estos últimos 3 partidos que se nos atragantan tanto. Empezamos pasando mucho, corriendo bien poco. Sí que hay que decir que en este partido tenemos más jugadas diseñadas de carrera para Hurts porque ellos hacen muchas jugadas en defensa con cobertura al hombre, entonces dejas como más espacio en el centro del campo, ¿no? En el medio del campo, entonces de hecho el touchdown de Hurts viene por eso, porque hacemos el QB draw, que es la jugada diseñada para que corra él por medio de la línea para arriba, directo, y se ve como no hay nadie en esa zona porque defienden con mucha cobertura al hombre. Como siempre, yo es que me quejo siempre de lo mismo, que podíamos haber corrido bastante más. Y lo que más me molesta del equipo era que teníamos 2 posesiones en una tercera y larga en la yarda 40 aproximadamente del campo de Indianapolis, de su campo, vaya. En el que tomamos unas decisiones muy malas desde la banda, que en lugar de, yo qué sé, un pase corto o una carrera, que a lo tonto puedes hacer esas 8 o 7 yardas, elegimos jugadas con las que perdemos yardas y luego el scramble ese de Hurts, que se va y pierde también un montón de yardas, de poder haber anotado 2 field goals a hacer 2 punts. O sea, 2 jugadas que dices, esto lo tienes que cambiar ahora de cara a playoffs porque son 6 puntos que pierdes. Y 6 puntos de cara a playoffs te dan la vida. Respecto a lo demás, la defensa espectacular. O sea, la defensa muy bien. El primer drive ellos lo hacen muy bien, juegan muy bien. El primer drive ellos en ataque.
Si quieres hablar de las 2 incorporaciones, ya que...
Hombre, Habrá que hablar de ello, ¿no? Porque se notó un montón tanto lo de Su como Joseph, es increíble. O sea, que tú los veías ahí en medio y ya veías, o sea, la diferencia entre los partidos anteriores y esto es que estaban ellos dos ahí en medio y veías cómo todo se cerraba y se colapsaba, que veías ahí un pelotón de gente. Eso no se había visto en los partidos anteriores. O sea que nada, una absoluta burrada en defensa, muy bien y muy contento, y en ataque es eso. Yo creo que tenemos que seguir mejorando un poquito el play calling. A ver si, bueno, hemos firmado o se ha añadido al staff técnico a, ¿cómo se llamaba Mickey? Brady de apellido. No, Marcus Brady era el que era hasta hace poco el coordinador, un coordinador de Frank Reich, que lo despidieron antes de despedir a Frank Reich. De hecho, creo que lo despidió Frank Reich una semana antes de que despidieran al propio Reich. Entonces, se ha añadido como asesor del ataque. Y yo creo que nos va a venir bien.
Además, bueno, Fer, mira, que decías tú antes del... Si quieres entramos, mira. Lo que decías tú antes de perder muchos balones, ¿no? De perder los puntos. Es que eso es una cosa que hemos dejado de cuidar, ¿no? En los dos últimos partidos hemos perdido el balance positivo que teníamos de los turnovers, ¿no? De siempre ser capaz de recuperar más balones de los que nosotros perdemos, ¿no? Fijaros, este partido ha pasado una cosa muy curiosa. Y es que, hablando de los expected points añadidos, ¿no? De los puntos esperados añadidos, las jugadas más importantes han sido todas de perder balones, ¿no? Y eso, bueno, pues es síntoma del trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Y lo echas por la borda por el hecho de cometer un error, ¿no? Pues los expected points añadidos sabéis lo que es, ¿no? No sé si eso es la ganancia que tiene respecto del total de los 7 puntos, pues la jugada propia, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, pues fijaros que es que en los dos fumbles que mencionaba antes Emiliacus, ¿no? En el fumble que es el sack a Hart y en el fumble de Brown, de G. Brown, es que perdemos, según la estadística avanzada, un total de 11 puntos. O sea, es que claro, perder 11 puntos significa que es que luego lo tienes que recuperar. Eso es, y de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, ese es como un handicap que tú te pones, ¿no? Y bueno, al final, bueno, es verdad que el fumble de Taylor, que eso fue muy importante, ¿no? Ahí la defensa estuvo muy bien, ¿no? Justo antes del fumble de Brown, ¿no? Nosotros fuimos capaces de provocar ese fumble también en el final del partido. También por insistencia, porque al final era como una medio melee, ¿no? En la que ellos estaban empujando, y ahí la defensa de los Eagles, en vez de verse superada y en vez de tirarse al suelo, siguieron siendo agresivos, ¿no? Y metieron ese zarpazo que hace al final, ¿no? Que Taylor perdiese la pelota. Y que, bueno, eso ahí recuperamos 4,8 puntos. Esa fue la mejor jugada de los Eagles, ¿no?
En nivel de estadística. Sí, porque cuando te dicen cuando empiezas a jugar y tal, siempre el primer placaje al jugador y el segundo va por la bola. Lo que pasa que eso es, como tú has comentado, parecía una melee de rugby. Y al final, sí, pues, tanto que intentas empujar, pues desproteges el balón y se te cae. Que está bien el mérito nuestro, pero... Yo, por ejemplo, con lo que has comentado de E.J. Brown, yo me enfadé porque parecía que llevaba el balón como una barra de pan. También te enseñan que tienes que llevar el balón con 3 puntos de apoyo, que es la mano, cogida de la mano, en el brazo, en el bíceps, y luego con la armadura en el pecho, sí, no me he dicho armadura, la coraza en el pecho. Siempre 3 puntos, ¿por qué? Porque si lo llevas con 2 puntos, y además en la NFL, que son estrellas y son tíos de 1,90 m con una envergadura que flipas, que sí, que de esto, y que ellos lo llevan siempre en 2 puntos porque van sobrados, ¿no? Pero mira lo que pasa, de tan sobrado a veces que vas, hay gente que viene que se las sabe todas y... ¿Sí?
Y comenta que y ahora que comente Emilio también, por favor, ahí soltarlo todos. Habíamos entrenado esta jugada.
Exacto. Encima, sí. Con lo de Watkins, el fumble, lo entrenamos.
Sí, tras el fumble de Watkins estuvimos entrenando, fueron dos entrenamientos del mismo ejercicio, el de que están tumbados en el suelo, levantarse con balón y que no soltarse con guantes de boxeo. Es que claro, si nos ponemos a analizar fallos, Jalen Hart me montó pollo en la jugada de su fumble, porque bueno, ya sabemos que la situación era propicia para Sanders, pero ahí fue donde se escapó la bola por no aguantar a... no me acuerdo del nombre de linebacker. Y luego después está la de E.J. Brown. E.J. Brown, para todo lo que nos da, creo que es un fallo permisible. O sea, es cierto que duele, pero todo lo que nos ha dado hasta ahora... creo que ha dicho mucho positivo suyo.
Eso por supuesto. O sea, es ya sí, porque le exiges lo máximo porque sabes que es el mejor, ¿sabes? Y que te da rabia porque además es como un error de novato, es lo que comentaba, que ella la mayoría de estrellas, y mira cómo llevaba McCoy el balón, si lo llevaba cogido boca abajo en el brazo y el brazo suelto en el aire y hacía
recuerda Michael Vick.
Y Michael, sabes que dices que es otro rollo esos, pero a mí por ejemplo luego cuando lo ves que se les cae el balón te enfadas porque dices, tío, asegúralo, que es que mira dónde estamos ya, ¿sabes? Y eso es lo que más me enfada, pero que sí.
Está claro que, digamos que si hay un escalafón, no queremos decir si el 1, 2, 3, pero tenemos claro que si yo me remonto a más para atrás, yo me remonto a la época de Terrell Owens, nadie discutía que Terrell Owens era el número 1, Kingston el número 2, y el tercero siempre había alguno que destacaba en alguna ocasión, incluso Avant llegó a estar por ahí, llegó a estar, pero poco más. Entonces, está claro quién está dominando la estadística en yardas. Pero el día que no está él, seguramente tengamos otra opción. Y Watkins, después del fallo de Commanders, se resarció. Igual que también se resarció, bajo mi punto de vista, el señor Brandon Graham. Y digo señor por todo lo que da también, que es otro que creo que una Super Bowl parte es culpa suya.
Es nuestro hombre clutch, eso está claro. Si hay alguien clutch en nuestro equipo, es Brandon Graham.
Pero también Devontae hizo un buen partido, ¿eh? O sea, yo creo que es que, a ver, sí. Fue un partido en el que hubo que trabajar mucho y ahí brillaron en el sentido de trabajar, ¿no? Devontae al final se va sin premio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el tío trabajó como un cosaco y bajó balones muy difíciles, ¿no? Y ya lo vimos luego, ¿no? La repetición esta que nos hicimos, ¿no? Que fue increíble como al final en los drives sostenidos, en los que parecía que nos estaba costando, pues al final tenía esa válvula de seguridad al no estar Goddard, ¿no? Que eso siendo baja es increíble. O sea, como lo hemos sentido, ¿eh? Al final esas rutas cruzadas las estaba haciendo Devonta. Y yo creo que, bueno, pues que al final... Bueno, pues es que estos son los partidos que tenemos que pelear, ¿no? Cuando tengamos dificultades, cuando nos veamos por debajo del marcador. Mira, yo cuando vi la estadística, esta que salía al principio, Indianapolis Colts, único equipo que no ha marcado un touchdown en su opening drive. Y estábamos por la mitad del campo y digo, ya está. Como ahora somos la putita de la liga, ahora nos vamos allá a salvar a todo el mundo, ¿no? Casi nos ganan los Houston, los Washington, que bueno, los Washington son un buen equipo y nos ganaron bien ganados, nos pone difícil, y los Colts, que parecían hace dos semanas que estaban desaparecidos, también los vamos ahora a resucitar, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente nos hicieron el touchdown, primer opening drive que ellos consiguen anotar, y yo decía, madre mía, si es que vamos a... Parece que estamos regalando caramelos, ¿no? Si es que parece que estamos...
Pero bueno, Mickey, sí que no. Perdón, si me permites un momento, yo creo que nos complicamos nosotros la vida porque no jugamos bien el playbook. O sea, en plan, en lugar de correr, que es lo que tenemos que hacer al principio, empezamos pasando. Es lo que comento yo, que por eso me enfado mucho, que es que nos podemos evitar el sufrir tanto. Yo creo que controlando más el reloj al principio y controlando más el tiempo y corriendo más, no sufriríamos tanto porque no tendríamos tres y fueras tan rápidos, porque es que es todo pase, y al final, como que corriendo, tú haces que la defensa se venga más abajo a la línea de scrimmage y haya formaciones más cerradas. ¿Eso qué haces? Haces que luego saques dos, tres receptores y tengas más espacio en el campo y ya pues lanzas un pase y tienes más posibilidades de que vaya del pase sea acertado y avances muchas más yardas. Pero claro, si tú ya empiezas pasando todo el rato, pues te van a sacar formaciones súper ligeras y con muchos DBs y no vas a hacer una mierda, te va a costar mucho más, por muy buenos que sean tus jugadores, porque nuestros jugadores son muy buenos y aún así están consiguiendo y sacando provecho de esas jugadas. Por eso a mí yo creo que nos estamos complicando la vida contra todos los equipos de estas tres jornadas por no hacer un play call incorrecto. Bueno, no correcto, mira, sino en plan distinto.
Adecuado.
Mi análisis es diferente. Mi análisis es que teniendo un 7-0 o un 8-0 o un 8-1 o un 9-1, te puedes permitir ciertos lujos y puedes probar cosas.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero
entonces, lo que dice sí es cierto, es importante. Tiene razón a Fred de que a nosotros sabemos que nuestro juego de carrera es muy bueno, que tenemos una hidra de tres cabezas llamada Sander, Boston Scott y Gainwell, y que sabemos que los tres funcionan cada uno en su medida.
¿Está pero
Hartz? Sí, bueno, Hartz vale para todo, es como con el Ruth Ponte posible. Pero hay que tener en cuenta también que si no probamos cuando tenemos una dinámica tan positiva para probar cosas, ¿cuándo vamos a probar? Ya lo digo, lo comenté el otro día, no sé a quién, lo comenté en una conversación privada y me parece lógico que se prueben cosas.
Quiero creer que es lo que dices de probar cosas y no que nos estamos estancando. la verdad.
Yo creo que el dilema, yo por ejemplo, esta semana jugamos contra Packers y esta semana podría ser una prueba de que a lo mejor era todo.
No creas, ¿eh? No creas, porque tampoco es que este Packers muy allá, luego lo comentaremos.
Pero para mí sigue siendo mucho más serio que algunos de los rivales que hemos tenido. Por ejemplo, me parece más serio que Colts y me parece más serio que Steelers. Y veremos a ver. O sea, ellos siempre quieras que no tienen un arma que se llama Roger, que dependiendo de la ayahuasca que yo en el cuerpo, funciona de una manera u otra.
Y por el entrenador que tiene, porque la Flair es un pedazo de entrenador y por mal que vayan siempre quiere ganar. Y es súper competitivo y es muy bueno. Y con todo el respeto del mundo a los entrenadores de Texans y Colts, pero la Flair es muy bueno.
Y veremos si juega, que ya lo hablaremos luego, que estamos haciendo la previa ya antes de que toque.
Pero, mira,
pero veremos si juega Rogers, porque tiene el pulgar hecho mierda.
Pero lleva, sí, salió comentando.
Ya, por eso.
Sí, pero va a jugar. Mira, Miriacu, respecto de lo que tú dices, yo quiero creer que llevas razón, ¿vale? Pero tú que eres entrenador y has sido entrenador mucho tiempo, sabes, ¿no?, que cuando luego llegan los momentos importantes, si tú no tienes una dinámica de trabajo estable o por lo menos establecida, ¿no?, luego es complicado que te salgan las cosas. Entonces, yo entiendo que lo de probar está bien y todavía nos quedan muchos partidos para playoff, que, por cierto, no he mirado, como tenemos ya casi asegurado, no he mirado si ya estamos 100% clasificados, pero bueno, si no estamos 100% clasificados...
Estamos clasificados ya.
Sí, ¿no? Ya no lo han dado, ¿no? Sí,
matemáticamente, con 9 victorias ya está clasificado por el tema del récord de los demás equipos. Porque el máximo que te puede hacer un 9-8, o sea, no te va a llegar al récord positivo.
Sí, que no va a haber 6 más, efectivamente, que supere. Pues ya está, eso es. Entonces, ya que estamos clasificados, ya sabemos que vamos a llegar, ¿no?, a los playoffs. Yo entiendo que conforme nos acerquemos a playoffs, las dinámicas tienen que ir creciendo y siendo cada vez más intensas, porque claro, está claro que hay que llegar bien a enero, ¿no? Esto es una cosa que Belichick hacía genial, ¿no?, que era que sus equipos iban como medio carburando, y luego llegaba justo a acción de gracia, y ya de ahí hasta el final de temporada era un rodillo, pum, 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 ¿no? A nosotros nos está costando y lo que estamos teniendo ahora es un bajón de juego, claramente. Pero mira, respecto de lo que decía Fred, ¿no?, y de las jugadas de carrera y de pase, somos mucho más eficientes cuando corremos, ¿vale? Mira, hay dos datos chulísimos, ¿no?, que refuerza la teoría de Fred de que deberíamos predominar. O sea, mismo somos muy balanceados, ¿no? O sea, tú ves nuestras estadísticas y casi la mitad de las jugadas están corriendo y la otra mitad son de pase. Pero mira, primer down, ¿vale? Nosotros hacemos en el primer down. Hemos tenido 26 primer down este partido, 26 veces que hemos sacado en primera oportunidad, ¿vale? No significa que hayamos conseguido 26 primer down, ¿no?, sino que hemos sacado 26 veces. De esas 26, 14 hemos hecho de carrera y 12 han sido de pase. Pues de las 14, el 80% de las carreras hemos vuelto a conseguir otro primer down. Es decir, si tú empiezas la jugada con un primer down, lo sigue un 80% de las veces, consigue el primer down. Si empezamos con pase, de esas 12 que vamos a empezar con pase, solo hacemos primer down en el 55% de las posibilidades. Claro, aquí no puedes decir, bueno, pues hago siempre carrera porque entonces pasaría el efecto contrario que decías tú, Fred, ¿no? Pasaría lo contrario, que es que entonces nos sacaría formaciones muy pesadas y entonces, bueno, pues habría que intentar buscar el pase. Bueno, lo que te digo, ¿no?, la carrera no funcionaría. Pero es que además, si seguimos avanzando en la estadística y nos vamos a primer y segundo down, ¿vale?, lo unimos los dos, la mitad de los downs, los que jugamos con carrera, ¿vale?, temprana, completamos la acción, ¿no?, llegamos al 50%. Es decir, que nos viene mucho mejor correr cuando es primero y segundo down, ¿no? Sin embargo, es que si te vas a tercer y a cuarto down, la estadística es acojonante. En un tercer down, cuando corremos, tenemos un éxito del 60% y cuando pasamos, solo del 29%. Es decir, es que, claro, es que es difícil, ¿no?, que tengamos éxito, porque al final en el pase, pues si acierta uno de cada cuatro, pues tiene un éxito del 25%. Está claro que es difícil. Además, tiene que ser una jugada que no te dé 10 yardas. O sea, yo entiendo que pasar es más complicado. Pero es que, claro, yo creo que tendríamos que dar un poco de fuerza a ese juego de carrera con el objetivo de que nos cierren. Si nos cierran más, ¿no?, al final, pues vamos a tener más espacios abiertos, ¿no?, como pasaba a lo mejor a principio de temporada, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos intentar generar esa dinámica positiva, ¿no?, de que nosotros somos un equipo que corre y sabe pasar. Y así conseguir, pues, ganar los partidos desde la dominancia que veíamos al principio de temporada, ¿no? Yo entiendo el miedo que dice Fred cuando dice lo de que, hostia, a lo mejor estamos volviendo a repetir cosas del año pasado, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero así lo he visto yo,
Literal, sí, yo lo llevo repitiendo no sé cuánto tiempo de que estoy viendo los fantasmas del pasado. Y además, eso es lo que comentáis con lo de Emiliacus, que sí, que podemos ir probando cosas y tal, pero... ahora ya estamos llegando a una altura de temporada que yo creo que ya no, lo que tienes que probar limitarlo un poco más, ¿no? Porque se acerca ya el playoff y como es lo que has comentado tú, Miki, de lo de Bill Belichick, que van como a medio gas y cuando ya empieza a venir diciembre, enero, es cuando pisan al acelerador y dices, vale, esto es otro equipo. Por eso a mí me da miedo de que probando cosas y tal, y a lo mejor pues no te salgan todas bien y te vayas a trompicones con todos los partidos, luego llegues a playoffs y también empieces a con los partidos a trompicones, porque eso luego nunca sale mal, ¿sabes? Pues, ojalá y espero y deseo que ahora, después de estos partidos, como que vuelva el play call, por así decirlo, sensato.
Ha habido otras temporadas en que el discurso era que los tres, cuatro primeras jornadas eran de pretemporada. Lo hemos comentado por aquí, o yo lo oí en aquella época, y ahora resulta que cuando se prueban cosas en partidos teóricamente fáciles, digo teóricamente porque el NFL te puede ganar hasta un mono con pistola, ¿vale? Nos quejamos de que no hay continuidad en el playbook, de que estás probando cosas, bueno, no de que estás probando cosas, sino estás jugando más al pase cada carrera, teniendo la carrera que tenemos. Yo quiero dar un voto de confianza. No es por nada, sino porque cuando lleguen los partidos, a mí, por ejemplo, Packers me parece un buen rival, sabiendo cómo están, en el cual podríamos tener un termómetro de cuál es nuestro, vamos, si está la cosa bien, estamos en un buen periodo o estamos en, mejor dicho, en la mierda. Y a partir de ahí ver cómo surge la cosa. Porque ya sí es verdad que estamos en la jornada 11. Para nosotros el partido... Sí, estamos en la 12, perdón. Y ahora mismo es cuando tenemos que, pienso yo, apretar. O sea, a ver cómo va la cosa. Y ya hemos probado suficientes cosas. Hemos tenido una jornada, han sido 3-4 jornadas, en las cuales hemos probado directamente empezar el solo pase, igual que el año pasado. Y ahora pues, seguramente se retome la carrera. O sea, es la sensación que yo quiero tener.
Yo creo que en líneas generales, si puede que me equivoque, lo de las tres primeras, los tres primeros partidos que se suele decir es una pretemporada, bla, 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 al final nos acaba haciendo daño. Acordaros de cómo empezamos 0-3 aquel año de Wentz con la última derrota contra Cleveland y bueno, cómo nos fue aquello. Hay que tomárselo con pinzas estas cosas. Yo prefiero ir con un récord de 9-1 ahora mismo y probar durante la temporada cosas, porque en este partido hay de los, creo que son, espera, no me quiero equivocar, de los 18 primeros downs que hacemos, hay al menos 7-8 en los que hay jugadas marcadas por Sirianni, porque además lo comentaban en la propia retransmisión de la televisión, que las jugadas eran marcadas por él, porque se le veía hablar con el típico papelito este que se tapa la boca y demás, y la jugada del touchdown de Monta Smith, tanto esa como la carrera que hace Hurts para conseguir el touchdown, en el último touchdown, el final, el que nos hace ganar el partido, son marcadas por él. Quiero decir, está probando cosas. Ha dejado durante la temporada regular a Steinche hacer las jugadas, al coordinador ofensivo, y ahora empieza a tomar un poquito más de riendas él. Eso, o que al estar en Indianapolis quería demostrar, oye, mi mentor me enseñó esto, yo voy a ganar con esto que me enseñó mi mentor. Se están probando cosas. En el otro partido también se probaron. En el de Commanders no salió tan bien. Es verdad lo que decís, que teniendo las estadísticas que tenemos en carrera y cómo hacemos de bien la carrera, deberíamos correr más. Ya sea con Hurts, ya sea con Sanders, porque es que los tenemos desaprovechados. A Sanders lo tenemos desaprovechado. Muy pocas carreras, muy pocos intentos de carrera. Y es que lo podemos aprovechar infinitamente más. Es que tienes aquí a un Miles Sanders con 13 carreras para 47 yardas. Pero es que tiene un promedio de 3,6 yardas. Es que cayéndose para adelante, yo creo que lo comentamos esto luego en el partido en el Discord, solo con el quarterback sneak ya hacemos más yardas de las que hacemos de carrera con cualquier corredor, pero es que sale Sanders y te hace 3,6 de promedio. O sea, es una barbaridad. Se podría aprovechar mucho más y no andar tan apretados, tan jodidos, tan ajustados siempre. En los partidos anteriores perdimos el play clock. En este al menos está ajustado. Lo hemos perdido, pero lo hemos perdido por un minuto. Bueno, en realidad por 40 segundos. Estamos hablando de 29
eso
minutos.
Eso es empate.
De 29 minutos, 22 segundos por 30-38 de ellos. Es que, no sé, son esas pequeñas cosas que siempre que hemos controlado el reloj, menos creo que contra Steelers, contra Texans, no sé si andamos ahí, y contra Commanders sí perdimos el reloj claramente bastante, porque creo que solo jugamos 7 minutos prácticos del partido. Siempre que hemos llevado por delante el tema del play clock, siempre hemos ganado bien, además. Hemos ganado bien, hemos demostrado que somos un equipo que no le gana a nadie, pero que va ganando. hay que tener claro, vamos a ser sinceros, que de momento no nos han puesto equipos difíciles para ponernos en aprietos. Porque si Indianapolis fuese un Indianapolis muy bueno, habríamos perdido. Si Texans fuesen unos Texans que tuviesen DeAndre Hopkins, por ejemplo, nos habrían ganado. Commanders tuvo esa suerte, vamos a decirlo de aquella manera, y luego cierto tipo de arbitraje. Ese sí lo podemos haber ganado, pero sin merecerlo. Hay que ver también los partidos que vamos ganando y a quién se los ganamos y por qué se los ganamos. Que se lo ganamos a Vikings el partido, pero bueno, es que Vikings es una montaña rusa de la hostia. O te gana un partido y es buenísimo y Justin Jefferson es MVP de la liga, o no toca un balón y no sé cómo quedaron el otro día, pero no sé si fue 40...
43, le metieron los Dallas. 43 le ganamos nosotros, Xavi. O sea que...
Quiero decir, sí, pero Dallas ahora está cogiendo carrerilla, ahora está empezando a ir bien. Bueno, están 7-3, si no me equivoco, junto a Giants en el récord de la NFC este. Yo creo que habría que ir paso a paso, viendo los partidos, viendo contra quién jugamos, viendo cómo nos va a ir. Lo que decía Emiliacus, ya te he llamado de tres formas diferentes, seguramente como a Miki.
Emiliacus es bien.
Ya, es que a Miki, Miguel Ángel, Mike, le llaman tantas maneras que ya no sé ni cómo le llamo.
Pero a mí me gusta, a mí me gusta.
Lo que tú dices de tener un quarterback, o sea, un receptor, uno como J. Brown, que puede cometer esos fallos, y que la última vez que lo tuvimos realmente fue con Terrell Owens. Terrell Owens, en la temporada aquella maravillosa,
1200
yardas. ¿Sabes quién tenía al lado? A Freddie Mitchell y a Todd Pixon.
Y Pixon hizo 667, o sea que hizo casi la mitad.
El pase de seguridad era Chad Lewis, que era el tight end. Imagínate cómo estaba la cosa de complicar por aquellos entonces. Y claro, obviamente, pues el maravilloso Brian Westbrook, que te hacía 700, 800 o 900 yardas de recepción también, porque era para todo ese hombre. En ese año lo pasamos a este año y tenemos a un E.J. Brown, que puede ser ese Terrell Owens, pero es que ya no tienes a un Pixon, o a Mitchell, que era muy bueno también, pero que ese año hizo 400 yardas nada más. Tienes a Devonta Smith en un año muy bueno, porque está haciendo muy buenos números. Y tienes a un Ted Watkins, que es maravilloso y que es un milagro. Ha aparecido de un año de draft que no esperábamos nada de ningún receptor y que te sale este chico de Arizona State, creo que era, que es que no sabemos ni quién era y te está haciendo una temporada de la hostia.
A mí
tenemos los Tyrants, sí, perdón.
No te preocupes. A mí, por ejemplo, se está criticando mucho a Devonta y luego hablaremos de ello, pero que para mí Devonta siempre suma, no es un tío que rente precisamente. Es un tío que, porque está detrás de Jay Brown y parece que no está, pero da siempre el callo. Y es más, es un tío bastante implicado en el equipo. Fíjate el tatón de carrera que marcó con placaje suyo. Bueno, él estaba bloqueando para que llegara a tatón, me parece que es Sanders, y lo estuvo celebrando como si fuese suyo. Que es un tío bastante integrado y bastante preocupado por el equipo principalmente. Pero bueno, si ojalá hubiera pillado Donovan McNabb los receptores que tenemos ahora, pero aunque no soy muy de McNabb, como bien sabéis. Pero claro, ahora tenemos un equipo que funciona, parece que tenemos un sistema que funciona y quiero pensar eso, que estamos probando cosas. Mire.
Yo lo que os comento a líneas generales de lo que es, nos quejamos mucho de sobre todo lo que decía Miki, de los porcentajes con el pase. A pocos pases que damos son efectivos por la cantidad de yardas que tienen los receptores, que es alucinante la cantidad de yardas que tienen los receptores este año. En cuanto a la carrera, lo mal aprovechada, con lo mucho que se puede correr y efectiva que es la carrera, no sé si es por lo que decía Miki, de que estamos haciendo pruebas de vamos a dar este pase aquí, vamos a poner, pero es que veis el partido de Jalen Hurts contra Colts, los pases, excepto uno que se va al campo de los Pacers, el resto son maravillosos. Pero es que son maravillosos. Son maravillosos. Pases flotados perfectos a las manos. Pases en ventanas muy pequeñas. Hay un pase que no me acuerdo ahora mismo el receptor, pero que lo hace saltando con la pierna izquierda apoyada, pero la pierna derecha saltando. Y es como el pase que le hizo de touchdown el Anson, pero más largo, más preciso y más fuerte. El pase a Devonta Smith. O sea, hace un partido que no será muy muy llamativo, pero hace un partidazo tremendo Jalen Hurts en el pase. Ha mejorado una barbaridad. Y dice Brian Johnson, que es el entrenador de quarterbacks, que queda mucho todavía, y él mismo decía en la rueda de prensa, Jalen Hurts, es que estamos rascando solo la superficie de mi potencial, de lo que puedo llegar a ser. Él mismo ya confía.
Claro, es la primera vez que repite el coordinador en su carrera. Sí. Es que eso es muy importante. O sea,
desde
que,
la universidad.
Claro, es que tú imagínate la formación con lo difícil que es, que tiene que ser, la posición de quarterback en la NFL. O sea, es que imaginaros, ¿no?, la complejidad del playbook, la profundidad del juego, de todo, ¿no? Si nosotros flipamos con la migaja, Fred, que conoce un poco más el juego, lo ve así, imagínate la dificultad que tiene, que pues añádele eso, cambiar de persona que te tiene que enseñar todos los años, que al final pues tendrá sus manías, tendrá sus cosas, me parece genial el hecho de que estemos repitiendo sistema, de quejarse, efectivamente, está creciendo que no vea. Escúchame, 107 de rating le da a Pro Football Reference, la semana pasada, O sea, es que está siendo una cosa increíble. Y te estoy buscando lo que has dicho tú antes de los pases en target, ¿no? Es que hay una estadística ahí que es pases que van en ventana favorable. Y cuando la tenga te la voy a decir, para confirmar, ¿no?, que efectivamente está siendo muy efectivo. Yo, hay una que me encantó, un pase que me encantó, que fue uno que le hizo que fue un incompleto de Devonta, pero que iba a la banda, ¿no?, que era como de 30 yardas, ¿no?, iba como hacia la derecha, ¿no?, y Devonta tiene encima al cornerback, y Devonta la coge con las dos manos y casi que la flota, mete los dos pies, pero en el último momento, ¿no?, el cornerback consigue desestabilizarle, ¿no?, el equilibrio, y al final no la coge, ¿no? Pero es que el balón iba perfecto al hombro de fuera, colocado en el timing perfecto para que le llegara a las manos a Devonta. Pues yo creo que al final eso son cosas que joder, que tal haciendo muy bien, ¿no? Como tú dices, ¿no? A ver, yo no decía que tengamos que correr y abandonar el pase en el sentido propio, ¿no? Yo estoy diciendo que podemos probar las cosas en la segunda parte. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que ahora llegamos los Packers, ¿no? Fútbol ficción. Venga, hablamos de la ventana de fútbol ficción. Empiezan los Packers y yo decido qué hago con mi primera jugada. Coño, vamos a hacer un drive sólido. Vamos a empezar pasando, vamos a empezar corriendo, pero vamos a hacer un drive sólido con un sistema que nosotros vamos a reconocer, ¿no? Entonces, no vamos a tener a Goddard, con lo cual eso hay que tenerlo claro, ¿no? Vamos a jugar a una cosa que no es nuestro sistema puro, ¿no? Bueno, pues vamos a correr. Si nos está saliendo bien lo de correr, vamos a correr. Y si ellos salen muy cerrados, pues vamos a buscarle las cosquillas en la jugada flat, ¿no?, que también nos gusta mucho, o en las screens. No vi muchas screens la semana pasada. Vamos a intentar, pues eso, ¿no? Vamos a intentar hacer el juego que sabemos que no está saliendo bien.
¿Cuál es la primera jugada que hacemos en el partido, Miki? Recuérdamelo, que lo visteis el partido el otro día, que te lo narró.
Sí, lo digo, pero yo...
¿La primera jugada cuál es? Un personal 12 con dos tight ends.
Pues fíjate,
para salir corriendo, quiero decir, lo primero que hacemos es utilizar unos tight ends que luego en la recepción no lo vas a utilizar para nada, porque se utilizan solo para bloquear, claro. Ni un pase tienen.
Claro, a ver, es verdad que también hay que ver el partido como fue, o sea, luego es que tuvimos el primer drive que fue un poco catastrófico, luego tenemos el segundo drive que es el que nos pita 750 millones de faltas, ¿vale? Que vino el árbitro a mí, me tiró el pañuelo a mi casa y dije, bueno, pues me lo quedo, si me lo tira, pues me lo quedo, o sea, que casi nos mandaron ahí primera y 35, creo que llegamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso también condicionó mucho, claro, eso te condiciona, porque ya te ves por detrás en el marcador, además luego en la siguiente jugada...
Que no es bueno hablar de los árbitros...
No. Porque si la jugada era totalmente...
Escúchame. Ocho penalizaciones para 90 yardas. Tampoco es que...
No. Yo no sé, las de ellos no sé cómo fueron, pero las que hicimos nosotros fueron todas bastante claras. Además, todas, porque cuando lo analizamos el partido luego, en posteriori que lo vimos, es que nos detuvimos ahí y es que efectivamente un holding como una casa, el otro fue... Pues como fue un ineligible, ¿no?, que hicieron, porque le hicieron la 3-14 a Kelsey se picó y se cayó para adelante, y entonces le pitaron el hombre ineligible, y luego efectivamente tuvo mala suerte, porque luego vino el stall efectivamente en ruta, y entonces sale de las 5 yardas, le da al cornerback cuando él va a hacer la ruta hacia la derecha, que yo creo que se llama post, ¿no?, cuando va a salir hacia afuera.
No, era un corner, pero se tropieza con
él. Era un corner,
también,
¿no?,
tuvo la mala suerte de que se tropezó con él.
Claro, pero se tropieza casi consigo mismo y entonces como que le da al otro y efectivamente interrumpe la carrera del cornerback, que en ningún caso hubiese llegado a AJ Brown, ¿no? Eso fue un completo AJ Brown. Entonces, bueno, pues te va echando para atrás. Es que ya eran falta, me explico, o sea, es que para eso está el reglamento. Pero que eso te condiciona, porque ahora te vas siendo un primero de 35 y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr? Pues no puedes correr, tienes que dar un pase largo y de hecho casi lo conseguimos, ¿eh? Ese drive... Sí, nos quedamos, no sé si...
recuerda, no sé que tenemos, recuerda que tenemos un turnover and downs también por ahí, o sea que...
Hay
que
pues fuese ese.
Hay que ver que hay ciertas jugadas en las que, creo que es una solo, pero que nos jugamos un cuarto down.
Cuarto y 10, nos jugamos un cuarto y 10.
Sí, que dices, ese bueno, tengo... ¿qué necesidad yo tengo, había?
Yo tengo claro que si la falta no hubieran sido, pues diríamos, joder, es que el arbitraje, es que tal, pero lo vimos demasiado claro en la segunda revisión, que sí. todas lo eran.
A ver, todas, igual que... todas y cada una de ellas. Todas.
Que luego es verdad que ves muchas jugadas, que esto lo hemos comentado alguna vez en Discord. Si ves las que le hacen a Limbal, Joseph y a Su, le hacen 400 millones de holdings, pero no las pitan. Es lo que decíamos, no hay que ver solo lo de las trincheras, porque al final pues hay mucha historia. Bueno, pero... hay que ver los errores que cometemos nosotros, los propios, y no culpar al empedrado como quien dice.
Sí, en algún momento tienes que poner el filtro. Es decir, yo me puedo fijar, como decía Kelsey, que por cierto me encantó la entrevista que hizo con su hermano, ¿no? En el podcast este que tiene, que de recomendada escucha, sale todos los miércoles, ¿eh? Buenísimo. Es el Kelsey Show, ¿no? O sea, el show. Y es buenísimo, ¿no? Y decía que es de mentalidad perdedora fijarse en si era falta o no era falta. Se refería al facemark, ¿no? De Goddard. Fue falta. ¿Y sabes por qué? Porque la pitó el árbitro. Entonces, quedarme en si no o en si tal es una mentalidad perdedora. Entonces, y yo ahí, oye, lo comparto, me pareció un pensamiento positivo, ¿no? Entonces, volviendo ahí, ¿no? Mira que yo la semana pasada me quejé, ¿no? Pues nada, a mí que él sí me ha abierto los ojos, he visto la luz. Y entonces, efectivamente, fijándonos en todas esas faltas, todas lo eran. Pero claro, lo que yo decía es que te condiciona, porque al final te condiciona...
Sí, desde luego.
Que no sería lo que...
35 yardas de penalización te condiciona muchísimo, porque pueden haber sido varias de ellas, pueden haber sido primeros downs, como nos pasó en el partido anterior contra Texans, iba a decir. Bueno, sí, contra Texans también nos pasó. Hubo dos jugadas que nos fastidiaron, en las cuales eran primeros downs y podíamos haber anotado touchdown en el anterior partido también. Estuvimos quejando. Es decir, todas te acaban fastidiando. Lo que te quiere decir, Kelsey, con esto es que no nos quejemos porque quejarse no es que sea de cobardes o de llorones o de lo que sea, sino que el hecho es que él sabe que si habla mal de los árbitros vamos a estar jodidos, no ahora, sino en playoff. Porque en playoff pitan todo en playoff. Todo.
Es escupir hacia arriba.
Claro.
Pero
si escupes hacia arriba, no te cae.
Eso es así, pero mira que tuvimos suerte también, suerte en el sentido de que anda que la el pase ese que el pase interfiere, ¿no? Del último cuarto. Hostia, ese que lanza Hartz, no sé si 45, 39 yardas, que tengo el dato delante, 39 yardas a Sanders, y Sanders hace como que la va a coger cuando la pelota va como 5 o 6 yardas o 10 yardas más lejos, y el cornerback se lo lleva puesto. Y pitan, ¿sabes cuál digo, no? Y pitan el pase interference, que era como una casa, es decir, lo mismo, ¿no? Pero es que, claro, si hacen la falta, pues te la tengo que pitar. Eso les condicionó a ellos un montón también, porque claro, era un cuarta y tres, ¿no? A ver,
no,
un tercera y siete. Un tercera y siete.
No, tampoco, era un tercera y dos. Era un tercera y dos. En tercera y dos, en 3.48, o sea, quedaban 3.48 en la última parte. Es un pase...
Pues fíjate.
Y era un pase incompleto, ¿no? Después de un pase incompleto.
Claro. Claro, claro. O sea, es que fíjate lo importante que es, ¿no? Porque es que es un, como tú dices, ¿no? Un tercera y dos, en el cuarto, queda menos de 4 minutos, vamos, 7 puntos, ahí vamos, 6 puntos por debajo, claro. Ahí nos faltaba meter necesitábamos el touchdown. O sea, es que ese pase, fíjate si eso les condicionó a ellos o no. Y yo creo que ahí fue también pillería de Sanders, ¿no? Porque si os fijáis, pone las brazos en jarra y echa el culito como hacia atrás, no, como si fuese a caer en la pelota ahí, y claro, el corner va, boom, pica, cae en la trampa, le da una leche ahí en los brazos, y el balón estaba botando allí, aquí en mi casa también, ¿no? Tenía, al lado del pañuelo que me tiraron en la primera parte, estaba cayendo el balón. Y bueno, pues ya está, pues eso al final, pues es la suerte que nos hizo, pues al final, pues tener la oportunidad, porque además nos dejó súper cerca, ¿no? Porque esto, ¿dónde nos dejó?
En la, claro, 33.
En la 3, sí, pues fíjate, ya.
Si hacemos un análisis más concreto, el field goal... fueron dos drive antes o dos jugadas antes de ataque de Indianapolis que da el palo. También es cierto que se la juegan desde Burgos, pero
50 yardas.
Sí, pero habían metido ya uno o dos veces de 50 yardas también anterior. Entonces, podía haber, si llega a entrar ese, no estaríamos hablando de la victoria de Eagles casi al 100%.
Pues sí, ¿verdad? Que no tuvimos contra Washington. O sea, a ver si me explico. Contra Washington yo decía, todo lo que podía salir mal, salía mal. Bueno, pues en este fue mitad y mitad y ganamos.
O sea, y además que el kicker de Commanders fue una barbaridad. O sea, Yo creo que, si quería irse al Capitolio y meter una patada de allí, la metía también. Quiero decir, fue una barbaridad. Pero claro, el cornerback, no sé si era de 50 yardas el field goal, y claro, pues obviamente no lo hizo. Después de eso, acordaros que viene el touchdown de Eagles, que es un muy buen drive de 60 yardas, y luego los dos fumbles, uno de ellos y otro nuestro. Que claro, es que parecía eso un cachondeo. Decimos, bueno, han hecho un fumble, ya vamos 10-13, vamos a remontar, hacen el fumble y vamos nosotros un minuto después otro fumble. Y dices, me cago en 10, que es que no arrancamos, que no funciona, que no va el equipo. Bueno, acordaros cómo estaba la cosa en el Telegram, que fue súper divertida, porque pasamos de ser ganadores de la Super Bowl a hay que echar a Gannon, hay que echar a no sé qué, no sé cuánto, yo me bajo de este carro, tal, no sé qué. Anotamos el touchdown, yo siempre confié. O sea, fue muy divertido. Esos 10 minutos desde que hacemos los fumbles hasta ese momento fue.
Muy de Filadelfia.
Sí. Pero es que los fans de Eagles somos muy montaña rusa. Lo mismo estamos en la mierda que de repente vamos al cielo. No punto intermedio.
Fue súper divertido. Esos 10 minutos fueron súper divertidos, la verdad. Pero divertidos de escribir, porque de sufrimiento fueron muy jodidos. Porque pasamos de eso, de vernos con un han fallado tal, vamos a un touchdown y los dos fumbles seguidos. Joder, otra vez. Meten un field goal ellos, se hacen con el 10-16 y decimos, ya esto no se remonta ni para atrás. Y luego el touchdown, ¡pum! ¡Hostias! Y claro, ya ves eso, dices, bueno, y todavía les quedaba tiempo a ellos, creo que les quedaban 49 segundos, que hacen un turnover and downs, y ahí es cuando ya definitivamente pierden el partido.
Sí, pero es que la defensa estuvo muy bien, Xavi. La defensa en la segunda parte estuvo muy bien. O sea, estuvo
vino lo bueno de nuestro gafe es que cada vez que hacemos un podcast fichan a alguien, pero es que no ficharon a nadie, ¿sabes? Muy pequeñito, valga el tamaño que tienen, sino que fichamos, después de hacer el podcast, al día siguiente fichan a Linval Joseph y fichan a Andamo Kunsu, que dices, hostias, ¿y esto? Hemos perdido a Davis, pero es que han metido dos mostrencos que hicieron un partidazo, que si quieres lo comentáis, hicieron un partidazo brutal. O sea, no normalmente, bueno, en el último partido había hecho, no sé si eran 147 yardas Jonathan Taylor, y en este solo hizo 84. Solo porque nos corrió un poquillo al principio, hasta que se fueron haciendo a la defensa, valga la redundancia, porque hicieron un partidazo. Pero luego no corría nadie en Indianapolis. Nadie corría ni por el medio ni por los lados, porque entre los Edges y estos dos animales no corría nadie. O sea, era una barbaridad. La mayor irrupción que han tenido dos jugadores de free agency o liberados o sacados de la jubilación, yo creo, en muchísimo tiempo en la NFL.
Josh, de hecho, fue el jugador con más ratio de todo, según Focus, de todo el partido. O sea, que imagínate la incidencia que tuvo en el juego de carrera, ¿no? Fíjate que yo no confiaba mucho, ¿eh? Yo me acordaba de Sue, que este era el que estaba en Tampa, ¿no? Era el que estaba en...
Así es.
Me acordaba, pero yo decía, bueno, si te has retirado o lo han cortado porque no busqué la historia, digo, y hasta ahora nadie le ha dicho nada, pues bueno, pues a saber en qué forma estará, ¿no? Yo no tenía mucha, ¿no? Mucha confianza, pero luego, es que escúchame, me tardaron dos jugadas en darme la, vamos, tiene toda confianza que te digo, ni busqué tamaños, ni peso, yo dije, es que estos no van a jugar. Esto es lo típico que hemos traído a alguien como para... Pero qué va a
hacer bulto, sí. Linval Joseph vino por Jonathan Gannon, porque lo conocía de la época en la que estuvieron en Vikings. Y cogió el teléfono Slay y dijo, Su, ¿te acuerdas de cuando estamos en Detroit? ¿Te parece bien si te vienes aquí a Filadelfia y tal? Y además vamos a jugar dentro de poco con Packers. Quiero decir, puedes arrancarle la cabeza. Puedes arrancarle la cabeza a tu amigo Rodgers. Vamos para allá.
A mí hay algo que siempre nos olvidamos de mi amado Howie. Esto yo tengo que sacarlo a la palestra porque nos meto. Lo de después, cuando le escribe a ambos jugadores, le dice, nos vemos la semana que viene. O sea, que tenía clarísimo que iban a fichar por Philly. Tanto Linval Joseph como Su. O sea, que aquí tenemos al Tito Howie, que mucha gente lo quiere echar, pero ojalá la gran mayoría de equipos tuviera algo parecido para que vivieran lo que hace.
Escúchame, sí. Es que parece que hubiese sido una serie de dibujos animados, ¿no? Lo clásico, ¿no? Que, oh, papá, que he perdido, porque es que no tengo defensa, porque claro, mira lo que tengo, sé que tengo dos líneas que pesan muy poquillo, no sé qué. No te preocupes, que voy a ver qué tengo, que te voy a dar lo mejor. Y ahí va Hugo y le pone a dos montañas ahí a ganar.
Era increíble, tío, es como si de repente se te cierran todas las puertas de golpe, ¿sabes? Mm. O sea, era increíble. Tú veías cuando se ponían por en medio, para empezar, Joseph se va a dos tíos. Y se lo llevaba para adelante también, ¿eh? O sea, imagínate cuando jueguen y se junten Jimbal Joseph y Jordan Davis. Eso ya va a ser increíble. Y luego veías a Sue, que tenía bailando al defensor que tenía delante todo el rato, entre que uno se llevaba dos y Sue penetraba como quería. O sea, increíble, ¿eh? O sea, una superioridad ahí en medio que dices, ¿cómo necesitábamos esto, eh? O sea, ¿cómo lo necesitábamos? De
hecho, y se ha fichado a Anthony Rush también.
Anthony Rush, sí, ahora al
presidente. Es otro mostrenco enorme, o sea que...
Este no estuvo ya en nuestro equipo, me suena.
No recuerdo ahora exactamente, pero vamos, que es otro nose tackle enorme, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Yo creo que igual es para darle descanso a Limbal Joseph, porque el pobre estaba como en su época jodida de Vikings, con la mascarilla para respirar.
Es que tienen ya Limbal Joseph, que tiene 34 y su 35, o 34 y 33, que dice que ya son mayores, ¿sabes? Y se nota, o sea que hay que darles descanso, hay que esperar a que vuelvan tú y Polo, tú también y Davis, pero que ahora con estos dos mostrencos que tenemos ahí un juego para parar la carrera, que no nos van a volver, que ya no vamos a necesitar a Davis, ¿sabes? Que las estadísticas que estábamos sacando de que sin Davis nos corren el doble casi que con Davis, pues ahora podemos estar tranquilos que vamos a tener una defensa de carrera muy buena.
Y puede recuperarse bien también, claro. O sea, puede darle confianza para recuperarse en el sentido de...
¿no? Sí, sí, de tranquilidad.
Exacto, tranquilidad, que sin prisas, que vamos a ir a playoffs. Tú, calma.
Y además, con lo que hablaron de en su momento del tema de que de mentalidad flojilla y tal, y de que hay que tener cuidado, hay que tener algodones, esto le viene bien porque le da confianza para no exigirse el estar recuperado antes de tiempo. Y hay un par de jugadas de Su que, bueno, a Toba le encantaron. A Buba, que sale por el exterior, o sea, está en el edge.
Esa es la que va a decir. Dale.
No,
que es que se gira, tío. Hay una, la del sac, es que se dobla con una elasticidad que yo decía, pero se parece que tenga 20 años. O sea, se dobla hacia abajo, ¿no? Con una curva. Me estoy curvando yo, no me vais, pero yo me estoy curvando también, ¿no? Así hacia abajo. Y como esquiva ahí al tackle y consigue llegar, claro, desestabiliza, colapsa todo toda la. Todo el poker, al final puedo hacer el sack, además los dos juntos, ¿no? Joseph y Su, ¿no?
Me quedé flipando porque nunca lo había visto jugar así en plan de seguido. Y para todo lo que pesa es súper ágil, es muy ágil el tío. O sea,
por eso era tan bueno en Dolphins, sí, sí, sí. Por eso era tan bueno en Detroit, por eso era quien era, la superestrella.
¿Cómo que estaba sin equipo? O sea, yo no lo entiendo.
Estaría medio jubilado.
Porque tiene, o sea, tiene un mercado complicado, vamos a decir. A ver cómo te lo digo. Es un tío muy guarro. Guarro no de que sea cochino, que no se lave los dientes y demás. Guarro de que es cerdo, o sea, pega.
Trastalker y eso sí, en plan.
Golpea fuera de tiempo a los contrarios. Y como dice Fred, es trastalker. Y pues en vestuarios pues hay que ver ciertas cosas. Pero claro, Slay lo conoce perfectamente. Con lo cual, le dice, mira, vente aquí y si te quieres ganar un anillo... Igual aquí tienes posibilidad.
Y que en nuestro equipo, tío, lo que siempre se dice, el buen rollo de Phil y tal, aquí se dejan todas esas mierdas detrás y aquí todo el mundo se vuelve un santo. Y más con Hart.
Gardner Johnson, ¿no? Gardner Johnson decía que eran también un poco, ¿no?
Y mira aquí cómo está calladito.
Todavía no ha hecho nada.
Bueno, fue en una jugada contra Jonathan Taylor que le hizo el Stifar. Ahí se encaró un poco con él, pero porque eso... Te tengo que decir que jode, ¿eh? Que te pongan la mano en la carita y que tú no llegues, eso te jode, te pica. Pero que salvo esa jugada que se puso así a decirle no sé qué tontería, lo demás, está...
Tampoco le dije nada, o sea, le encaró un poco y... Uh-huh. Está, pero yo que sé, has visto, tuve a otros jugadores que a veces se pasan. Uh-huh. ¿No?
Y estos jugadores vienen aquí, Miki, le saca Hart la Biblia y les dice, mira, chavales...
Estamos faltando a la realidad porque Brandon Graham es el mayor trash talker que tenemos en el equipo.
Sí. Lo diré y lo mantengo.
Pero, tío, pero que
es muy civilino, jodido.
Es que estás stalker con educación, tío. Es que
no, no, no. Los...
no, no.
Con educación.
Es casi.
Si te ves el Hard Knocks de Eagles,
eso, digamos. Es que con los micros que están, cuando le ponen el micro y tal, tío, digo, pero si es que parece hasta que es este. Pero que parece que esté de cachondeo con el rival, ¿sabes?
Y eso es lo que yo decía, que es como que está todo, es cansino, está, te voy a ganar, te voy a hacer un placaje, no va a pasar, y está como que te está vacilando todo el rato, que es un pesado, pues sí, pero yo no lo he visto tampoco agresivo, o sea, cuando eres pesado en ese sentido, bueno, pues estás jugando con la psicología, ¿no?, del rival, ¿no?, pero lo peor es cuando, pues, cuando tienes malas formas, cuando, sobre todo con los compañeros, ¿no?, o con el estadio, o con la inspección, con los árbitros, no sé, yo eso no se lo he visto todavía hablando, bueno, no lo sé, ¿eh?, pero no se lo recuerdo.
No, no,
es el mejor con el rival. Es con el rival. De hecho, en muchas jugadas yo he visto a está el perro de presa y quien coja el perro de presa. Porque Fletchcock es el que lo coge y dice, para, ya está, se acabó. Porque él se lanza. O sea, más de una vez el que le echa para atrás, el que le empuja es Cox, y mira que Cox también tiene la lengua suelta.
Sí. Qué pena, sí, Cox, bueno, ahora hablando de Cox también, ¿eh?
Sí.
Del bajón de rendimiento.
Otra vez.
Es una pena, porque además está cobrando un dineral. O sea que,
y había empezado muy bien la temporada. A mí lo que más me ha dado ha sido eso.
Fíjate si han querido blanquear, vamos a hablar claramente, han querido blanquear la situación de Sue en Filadelfia, que han puesto un tuit de la fundación de Sue para la familia, está lanzando un programa de educación y financiación para estudiantes de secundaria, asegurándose de que todos tengan las herramientas para comprender los conceptos básicos.
Lavadito de cara.
Sí, claro, hay que decir, mira, viene a Filadelfia, tiene una fama horrible de cerdo y demás, pero mira, aquí en Filadelfia es un buen muchacho que ha venido a Filadelfia. El master stalker de todos es nuestro coach, que saltó ahí a la banda y le dijo, ¿queréis ver balones ganar? Pues mirad esto, o sea, le gritó a la gente diciendo, acabó muy quemado el hombre, porque se ha criticado mucho a Frank Reich y él le tenía muchísimo cariño, como aquí el que os habla, a Frank Reich, y le sentó como el culo que lo echasen, como lo echaron, como por la puerta atrás, pues es en a Jeff Saturday y aquí no ha pasado nada y todos contentos y todos felices en Indianapolis. Fue una reivindicación para él. A todo esto yo que te íbamos comentando, sí.
Yo lo digo y lo mantengo, que tenemos al típico italoamericano de película en la banda, el Joey Tribbiani de...
Sí, nosotros llamamos el año pasado Triburiani.
Triburiani.
Sí. Porque es muy tribunero, le gusta mucho. Sí. Salgo con la camiseta hoy de Hearts, mañana salgo con la de Brandon Garrahan, mañana salgo con la de mi presidente, mañana salgo con la de Howie Roseman, mañana, ¿sabes? O sea, le gusta mucho el bulebú, chao, chao.
Eso es. Va Emilio. Dale.
That seat was for Frank Rage.
Uh-huh. Eso es lo que comentaba, ¿no? Sí.
Esta fucking shit, ¿no? Decía, ¿no? Esta mierda es por Frank Reich. Tío, pues
eso, mira, a mí, de prensa lo dijo, además.
Sí, ¿no? Pero, ya, pero se disculpó, ¿no? No se disculpó, ¿no? Lo que decía
no
se
disculpó. Él dijo que todo lo que había dicho lo había dicho a razón de que sabía que iba a ser criticado por la gente de Indianapolis, pero que lo dijo con todo el corazón. Le sentó fatal, muy mal, que echasen a Frank Reich como lo echaron, como un apestado.
Pero si él estaba motivadísimo porque iba a jugar contra su amigo.
Claro. Es que él sentía que le habían robado la oportunidad, claro, de jugar contra su maestro. Eso es. Y además estaba clarísimo y se veía. Pero bueno, escúchame, eso también lo hace. A él le hace más grande, ¿no? Porque fíjate, a pesar de saber, más grande en el sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, yo sé que lo importante es sé dónde estoy, pero también sé de dónde vengo, ¿no? Es decir, y soy agradecido y sé porque de que me dio la oportunidad y de quien, ¿no? Mira lo que decía antes Fred, ¿no? Que ahora el asistente este de. Que era el offensive coordinator de Frank Reich, ha venido de consultor, ¿no? Está de consulting en los Eagles, ¿no? Bueno, pues porque tú al final respetas también a quien te da de comer, ¿no? Y entonces, yo creo que ese respeto, a mí me parece un valor a tener en cuenta, tío. Y cuando él sale, ¿no? Y dice, pues mira, yo estoy aquí y esto es por Frank Reich, ¿no? Y pues eso es, o sea, es más fácil no decir nada. ¿Sabes lo que te digo? Te puedes callar y ya está, y no pasa nada, ¿no?
Y espérate que se quería haber traído, por lo que dicen los mentideros desde Filadelfia, se quería haber traído a Frank Reich, pero Frank Reich, por lo visto, tiene ofertas desde la costa oeste de Estados Unidos de entrenar. Entonces, igual no se viene este año, Frank Reich, porque tenía ofertas, le había puesto, si viene una oferta de 20 para acá, si quieres, ráscate las narices, pero vente aquí, me ayudas, tal cual, y luego ya, si quieres, el año que viene sales. Y están hablando de que igual se va para Chargers.
Sí.
Y, es que el partido de Chargers es goloso, ¿eh?
por mucho que queramos a nosotros así a Raíz y tal, o sea, si no es un entrenador jefe, si no es head coach, para mí está desaprovechado porque tiene tanto talento, es tan bueno que su época de coordinador ya la pasó y ahora tiene que ser entrenador jefe, o sea, tiene que ser entrenador principal él. Y como comentáis, se habla de Chargers y también hay equipos como Broncos que lo mismo van a despedir al entrenador y también puede ser un...
Los Raiders también parece, ¿no? Que...
Arizona, que tiene pinta Raiders, de que Kingsbury va a salir por patitas.
Raiders, no hay mucho, Raiders no se puede quitar de encima a no, McDaniels.
Más que, que nada por la pasta que le debe.
Sí, 50 ya, millones.
Pero escúchame.
Todavía están pagando a Chucky como para pagar a este ahora.
Pero escúchame, porque los Raiders es una franquicia que hace sus muy malas esas cosas, pero es para echarlo, ¿eh?
Tú mírate quién es el presidente, mira quién era el padre del presidente.
Oh, ya.
Mira toda la mierda que han hecho desde que ganaron aquella Super Bowl con el señor Madden.
Sí, pero si yo estoy, vamos, sí, estoy encantadísimo. O sea, si yo no hay cosa que me dé más rabia que gente con la que visita de los Raiders por la calle, porque es que además hay un montón. O sea, que
bueno, pero
que
eso es porque mola.
Es porque es la.
Eres un piratilla. Sí, ¿sabes?
Sí, claro. Escúchame, chorrada.
La mayoría de gente que lleva la chaqueta o la camiseta no saben lo que son los Raiders.
Un abrazo para Gus Oreol, que es un fenómeno. Te queremos mucho, ¿vale, Gus? Que esto no tiene que
ver. A mí los seguidores de los Raiders es genial, ¿eh? Pero ya está, que no es una franquicia que me caiga bien. O sea, es que no me tiene que caer bien toda la franquicia.
Pero cuando iba por Madrid y veías a alguien con la camiseta de los Raiders, hostias, ¿te gusta la NFL? Ah, que esto es de la NFL.
Ah, sí. Pues escúchame, lo he hecho alguna vez, ¿eh? Y me he llevado alguna decepción, efectivamente, con los Raiders. Porque es que si tú ves a alguien de los Browns y le dices, hostia, los Browns, y te dice, venga, como te dice, pues no, hay que colegueo. Pero que los Raiders no siento esa. Entonces, como que ya está, porque me caen mal y fin.
Bueno, hay gente que persigue por el Mercadona a personas con la camiseta de Raiders. O sea, yo no quiero decir nada. Escúchame. Y encima con la madre delante, o sea, no puede ser.
Un saludo desde aquí, a la gente que compre con la camiseta de Wentz, en el Mercadona, que fue acosada por mí la semana pasada. Pero escúchame, no digas que no estuvo guay, ¿eh? O sea, tú ves a alguien con la camiseta de Wentz ahí.
¿No tuviste miedo de que se le rompiese una pierna como a Wentz o algo?
No.
Dice,
no,
ay, cuando coja los congelados, que tengo cuidado con los congelados. ¡Ay,
Hablando de nunca han hecho nada bueno los Mara y mira que tienen dos anillos hace poco, o sea que... Sí.
Hasta que al final yo creo que esto es como lo de los contratos a largo plazo, como el que da de primera ronda. Mira, escuchaba yo ahora lo de Denver Broncos, ¿no? Con el problema que tienen con Russell Wilson, ¿no? Que han dado tres primeras rondas, han hipotecado su futuro y parece que lo tiran para adelante, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo cuando en verano decíamos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dar esas tres primeras rondas?
Yo lo quería y ahora me siento como el culo.
Claro, y dice, bueno, claro, pues mira lo que tenemos en Hart, ¿no? Pues fijaros qué suerte hemos tenido, ¿no? Porque al final parece ser que hemos dado con un jugador que, bueno, está creciendo, no sabemos cuál es su... Parece que el techo que le poníamos está por debajo de su techo real, ¿no? Ahora mismo parece eso, ¿no? Y joder, pues yo estoy encantado con la progresión que está teniendo, ¿no? Desde la banda, ¿no? Yo creo que ahí Sirianni lo está demostrando, como volviéndonos un poco a las líneas del podcast, está demostrando que es una persona muy inteligente y que efectivamente vale para ser head coach, ¿no? Yo creo que hemos encontrado un filón y yo creo que hay que mantenerlo.
El filón, tanto él como Gannon están haciendo muy buen, vamos a hacer coach, muy buen equipo con Steichen. Es el men que menos se habla de él, de Shane Steichen, pero realmente están haciendo un buen dúo, trío, vamos a llamarlo, porque depende de quién, para cuándo y cómo pues hacen lo suyo. Y luego también, lo que hemos hablado al principio, del crecimiento de Hurts. No tienes como en el caso del otro lado del río, el caso de los Jets, que tienen a un Zach Wilson que se ha rebelado contra el equipo, que llega en rueda de prensa, si no me equivoco. Y le dicen, bueno, opinamos nosotros desde aquí, que hemos visto el partido, que igual... La defensa lo ha hecho muy bien. ¿Creéis que vosotros habéis fallado en algo? Dice, no, si el partido no se ha ganado es por la defensa. Realmente no siento que hayamos perdido el partido porque el ataque no hubiese hecho nada. Pues la verdad es que ha hecho amigos en el vestuario, Zach Wilson.
Partido que has quedado 3-3, ¿vale? O sea,
y que es un niñato, quiero decir. Yo estoy a favor de que no lo sienten porque a lo que iba ahora es que lo han sentado, ha dicho Robert Saleh, mira, campeón, vete al banquillo, ya sacamos a White, que lo conoces tú, no, pues yo tampoco, pero bueno, el chaval va a salir, porque antes de que salga Flaco, que es un matado de la vida,
está tocadillo.
Pero quiero decir que antes que salga Flaco, que es un matado de la vida, mejor que salga este chico, y bueno, que jodemos la temporada, pues la jodemos, pero tú no vuelves a jugar esta temporada, al menos este partido no lo juegas. Horas después, le hacen un par de preguntas a Jalen Hurts y él no mete mierda sobre el equipo, pero él valora la defensa, la valora por encima de todas las cosas y dice que si no fuese por la defensa, muchos partidos, por no decir casi todos los partidos, no los habrían ganado. Y cuando le dicen, ¿quién pone la temperatura y quién es el que manda el vestuario? Aquí mando yo, pero sin ellos no sería nadie. Dices, hola, mira, no necesito nada más. Hurts ha hablado. Y ha dicho lo que tenía que decir. Yo pongo la temperatura aquí. Yo soy el que mando, pero y soy el líder, pero todos los que están aquí son los que me han hecho llegar donde estoy.
Pero eso es un líder. Es alguien con el cual no contábamos como líder y ha habido otras temporadas que los líderes han sido otras posiciones, pero normalmente sabemos que el quarterback tiene que ser líder en el campo. Y está ejerciendo. No será el mejor QB. A lo mejor hemos hecho muchas veces de él, pero él está cumpliendo en todos los aspectos, en el aspecto de juego y en el aspecto de mentalidad de líder en el campo. Porque si tú no tienes esa imagen o esa confianza en un QB, la franquicia lo notan. O sea, nosotros hemos vivido cada espécimen en la posición de quarterback que telita. Y no voy a hacer recuerdo de quarterback caído porque sé que si no esto puede provocar un cisma también.
Hazlo si quieres, hazlo. No, nunca está de más.
No, yo siempre recordaré que Darren Sproles, una persona que de bien, una persona que quiero, una persona que posiblemente ha sido una de las mejores retornadoras que hemos tenido el último año, le apretaron muchísimo en una entrevista diciéndole que le dijo Wentz en el postpartido para que él se pusiera de esa manera. Y dijo que, bueno, que no quería decir nada y que a lo mejor tenía que preguntarle a otra persona, pero que, bueno, era hacer lo que podía. Y esa persona sabemos todos que ahora mismo está en Commanders.
Sí, porque acaban de nombrar al Heineken, este lo acaban de nombrar titular para toda la temporada. Ruth Rivera ha dicho que ya su cuarto va a esta final de temporada, Heineken. Ya está, no sabemos qué le ha pasado a Wentz. A mí me da muchísima pena, Me da, de verdad, Mira, yo iba a dar una vuelta a lo que decía Xavi de Hurts, que es verdad, Es absolutamente cierto, ¿no? Es un líder nato, está haciéndolo bien. Pero claro, seguro que habrá mucha gente que diga, hombre, claro, es muy fácil ser un buen líder y tener buenas palabras hacia tus compañeros cuando vas 9-1. Pero yo me pregunto, ¿no será que vamos 9-1 por todas estas cosas? Es decir, ¿no será que en la
tenemos con él los últimos 16 partidos un récord de 14 ganados, 2 perdidos, ¿vale? Porque a lo mejor la gente se lo olvida.
Claro, ¿no será que en la dinámica positiva del año pasado, cuando íbamos tan mal, no sé si acordáis, ¿no? Al final de la temporada pasada, ¿no? Que decíamos, bueno, parece que estamos empezando a correr, los Eagles han encontrado su posición, no sé qué, Hurts tiene menos protagonismo y él, sin embargo, tú lo veías y seguía siendo el que lideraba la mela, el que salía el primero, el que hablaba en la prensa, el que salía, el que decía que sus compañeros tal, que estaban trabajando, que iba a volver el año que viene más duro que no sé qué, que confiaba plenamente en los demás. O sea, ese tipo de declaraciones de Hurts son frecuente y recurrente en el tiempo, ¿no? Está siendo un buen compañero y en ese sentido, ¿no? Y luego está demostrando en el campo que merece serlo, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Que tú puedes ser muy bueno, pero si luego fuera del campo, pero si luego en el campo no lo demuestras, pues ese respeto a tus compañeros no te lo ganan, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Yo, mira, no sé si habéis visto el documental este de Estados Unidos, de la sección de baloncesto, ¿no? De el partido de la revancha, o se llama, o algo así, ¿no? Es un documental que no sé qué.
El Redemption Team, el equipo de la redención, sí.
Eso es de la redención, efectivamente. Y la mentalidad de se me ha ido el nombre, de Kobe Bryant, es absolutamente brutal, ¿no? Kobe Bryant, que yo que sigo el baloncesto, ha sido de los jugadores que he sido capaz más de odiar y a la vez más de amar, casi que a la vez, ¿no? Porque la competitividad que tenía, cómo transmitía a sus compañeros, cómo era el primero que luego se iba a entrenar, cómo era el primero que luego iba a salir y que decía, luego, cómo era el primero que luego cuando los focos le ponían a él, ¿no? ¡Oh, Kobe! Y él sabía que tenía a LeBron en el banquillo, él era capaz de decir, que yo soy un alfa, pero que LeBron también es un alfa, ¿eh? Y aquí estamos los dos, vamos a tirar los dos del carro y vamos a llevar a la selección de Estados Unidos a donde merece estar, ¿no? Que lo sufrimos, ¿no? Nosotros luego en la Olimpiada, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero esa mentalidad que es una mentalidad muy, muy fuerte, la tienes que demostrar en el campo. Luego no puede ser que llegue el último triple, ¿no?, y lo falle. Luego puede ser, ¿no?, que luego llegue el pase de la victoria y no lo den, ¿no? Y yo creo que Hart lo está haciendo. Está teniendo esa mentalidad que construye ese liderazgo, y a la vez luego es capaz de, en el campo, demostrar que efectivamente gana. Mira, hay muchas jugadas en el campo, lo vimos en el revisionado este que hicimos, que efectivamente Hart tiene jugadas diseñadas de carrera para que corra, ¿eh? Pero no las estábamos sacando. O sea, no sé si me explico, ¿no? El QB drop que decía antes, ¿no?, que decía al principio del programa, que decía Fred, ¿no? Pues que efectivamente en esos momentos, en los de liderazgo, luego tienes que demostrar y tienes que hacerlo bien, ¿no? Pues yo creo que Hart lo ha sabido hacer, ¿no? El QB drop que hace en el touchdown es bastante sencillo, porque que él se hace un pull hacia la derecha, se lleva al linebacker que le está haciendo el despay casi a Hart, y Hart que entra... Bueno, podía haber entrado andando o en remo o haciendo, yo qué sé, ¿no? Podía haber entrado gateando si hubiese querido, ¿no? Porque tenía un pasillo ahí, la autopista hecha, ¿no? Pero antes, ¿no?, en ese mismo drive, o en el drive anterior, hay también otra jugada de ese estilo, ¿no?, que es bastante más complicada, y Hart tiene que salir en un gap difícil, y luego tiene que hacer un quiebre con la cadera, con ese giro que tiene él tan profundo de cadera, y el tío lo hace y lo completa y se queda ahí y se tira para adelante para coger la yarda que le faltaba para conseguir el primer down, ¿no? Pues ese arrojo que también lo tiene Haki, por cierto, ¿no? Ese tipo de arrojo que, aunque Haki yo creo que va un poco de pasado, ¿no?, tiene arrojo de más, ¿no? Pues yo creo que ese tipo de mentalidad es la que nos está haciendo construir pues este pensamiento positivo, que yo creo que para playoff luego va a ser muy importante, ¿eh?
Sí, desde luego que el tema del crecimiento, de la autopercepción de cómo eres como jugador y de cómo son las jugadas, es muy importante, sobre todo a nivel de que ya estamos en una tercera temporada de Hart, que supuestamente no es ni siquiera lo mejor que puede llegar a ser. Una de las jugadas que hay también buenísima de carrera es cuando le rompen los tobillos a Franklin, al 44 de Colts. Lo que dices tú de la jugada del touchdown es que es un pull que hace el propio Kelce, pero con Boston Scott amagando que va a correr. Claro, cuando los dos se van para la derecha, se abre ese hueco enorme, descomunal, que ¿no?, podría haber entrado haciendo un moonwalker si quería tranquilamente.
Sí, hubiese hecho igual, ¿eh?
No olvidarnos, porque esto muy poca vez, bueno, lo comentamos muy de vez en cuando, creo que lo comentamos todos los podcasts, pero y ya sé que va a saltar nuestro querido Fred, pero TJ Edwards, otro partido descomunal, solo permite lo voy a leer directamente, pero es el segundo que menos completos permite, el que menos recepción, o sea, yardas por recepción permite, no ha permitido ni un touchdown, y tiene un pase rating, bueno, los quarterbacks tienen un pase rating contra él de 66. Es una barbaridad. O sea, se habla mucho de Joseph, se habla mucho de Slay, se habla mucho de cuando estaba Davis, pero este poquito, a la chita callando, como se dice, el TJ Edwards está haciendo una temporada descomunal. Es verdad que le cubre muchas veces Cassiel White cuando él va al blitz o cuando él va a aplacar a la carrera, pero está haciendo una temporada descomunal el amigo TJ Edwards, que viene de la nada a hacer todo. Sí, dale, Fred.
Que te corte, literalmente es top 3 de middle linebackers de la NFL esta temporada. Y yo ya no diré nada más, porque es que ya me deshago en elogios siempre con él, pero es que un partido más demostrando que es el capitán y el eje de la defensa que necesitamos, y está dando ese paso para adelante que se le pedía. Y ojalá se quede muchos años aquí.
Ese middle linebacker que soñábamos durante mucho tiempo tener, y bueno, le ha costado el que pasasen muchos linebackers por delante suya y que se fichase alguno y que alguno se probase desde el draft. Y este poquito a poquito, pues ahí tienes a ese jugador que está siendo una auténtica maravilla para la defensa. No sé si tenéis algo más que comentar sobre el partido o que queréis valorar.
Lo habéis visto. Rápido, así que de Edwards, que me flipa, tío, cómo se pega toda la defensa hablando. O sea, es verdad que imagino que será él, ¿no?, el que tiene el
pinche. Es el que tiene el audífono, sí.
El audífono. Pero es que se pega toda la vez, toda, hasta asa, porque eso corta como cuando quedan 15 segundos, se para la comunicación, ¿no? Pues es que él se pega hablando todo el rato y haciendo correcciones y haciendo no sé qué. Y yo creo que al final esa sinergia positiva que también tiene que haber, ¿no?, entre entre Gannon, que al final imagino que es el que le habla, ¿no?, la voz que susurra en la oreja de Edward, y él se transmite al campo, y yo creo que es que eso está funcionando muy bien, ¿no? Y que es muy importante tener, como decía Fred, ¿no?, un middle linebacker top, que es capaz de darle la defensa bien, que es capaz de cubrir a sus compañeros cuando tal, que yo que sé, tío, que a mí me está gustando la jugada esta que hace para el tackle for loss, que no sé si pierde como 7-8 yardas, ¿no?, también en tercer down, importantísima, cómo lo lee, cómo sale, yo que sé, me parece que hemos descubierto un jugador que no sabíamos que teníamos, de verdad que sí,
Bueno, Fred ya lo quería desde hace tiempo, desde que llegó prácticamente. Pues se le veía en maneras, es verdad, pero ahora ha demostrado muchísimo. Scott, que está supliendo en el níquel a Maddox, está haciendo también muy buenos partidos. Lo mismo, no se esperaba nada de él y está haciendo unos partidos muy, muy buenos, la verdad. Son jugadores que van sumando, que no se espera nada de ellos, pero que van sumando y al final, pues, bueno, hacen un buen partido. En el caso de Bradbury y Slade, bueno, pues no ha sido un partido tan cantoso contra ellos. Garnett Johnson es el que más placajes hace en este partido, porque es que hace 11 placajes él solito, no necesita a nadie que le ayude. Y bueno, no sé si, como decía antes, queréis comentar alguna cosilla más, algo de Special Teams, si os sigue deprimiendo cómo está la cosa con Special Teams, porque es que no hacemos absolutamente nada en los equipos especiales. Lo mejor casi es el Panther, Sipos, que hizo 4 punts y promedió 42 yardas. Esto es lo más remarcable que tenemos, porque tenemos al pobre Kobe que no sé qué sucede este año. Tuvieron
se
que
va
poner
a llevar todos los palos, pero para mí no es culpa suya, porque cada vez que recibe el balón tiene a 2 tíos encima, o sea que el problema es de los malos bloqueos que se hacen en los retornos.
Que el pobre Willow no da para más sustos, el pobre. O sea, entrenó la semana antes de Colts, entrenó Pants, recepción de Pants, y de 10 que entrenó se le hizo 7 fumbles. Quiero decir, no sé si es que es contra tu propio equipo, que nadie te pone presión. Es decir, yo no sé si es que la presión ya la tiene metida dentro del cuerpo, pero el pobre Willow no gana para sustos. De hecho, en los kit returns pusieron a Scott y los pan returns pusieron a Britton Covey. No hubo tampoco nada raro, o sea, nada remarcable en el retorno, porque al final fue un touchback, así que tampoco fue remarcable. Lo dicho, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, cagaros en la madre de alguien o alguna cosilla más, y ya pasamos a la previa contra Packers.
Que 9-1 y una victoria es una victoria.
Ahí está. El hombre con el optimismo se le sale por todos los poros. Pues nada, voy a pasar a que Xavi ponga algo de música, el cabroncete que no hace nada. Y vamos a la previa contra Packers. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Bueno, pues como íbamos hablando y con este pedazo de musicote tremendo que ha puesto nuestro querido productor ejecutivo Xavi, vamos con la previa del partido de el domingo, la madrugada del domingo, jugamos un Sunday Night. Decir, bueno, pues ya llevamos muchos partidos nocturnos, pues otro más. En el partido del Sunday Night que jugamos en Lincoln Financial Field, en casa, contra Green Bay Packers, y en el que nosotros vamos a hacer nuestra previa con el invitado especial que tenemos en el propio podcast, pero también vamos a poner un audio de Adrián Cobo, de Packers, que ahora nos dirá Fred cómo es el arroba. ¿Cómo es el arroba de Adri?
En Twitter lo podéis encontrar como arroba adrián_cobo.
Pues ahora pondremos un audio de Adrián para que podáis escucharlo y tener opinión de primera mano de lo que ve o cómo ve el partido.
Hola, gente de Eagles Spain, aquí Adrián Cobo a hablar de los Packers. Me hiciste, Freddy, la invitación para venir al podcast, pero bueno, no ha podido ser, pero bueno, grabo este audio que estáis escuchando todos para hablar un poco de los Packers, ¿no? Mi equipo, que bueno, no ha ido la temporada precisamente como querríamos, pero bueno, al final del día es lo que tiene cuando, digamos, las desgracias vienen todas de estas maneras. Al final del día, bueno, vemos que con las últimas noticias de Aaron Rodgers ya no es que no esté jugando a su mejor nivel ni nada parecido. Los problemas con los receptores, tal y cual, es que, bueno, está jugando desde la semana 5, es decir, estos últimos 6 partidos con un pulgar roto. No se ha operado. De hecho, fíjate, precisamente en Filadelfia, haciendo aquí el traspaso de deportes, hemos visto como Bryce Harper se ha operado el pulgar y va a estar fuera bastantes meses de la temporada próxima, hasta por lo menos el All-Star, hasta finales de mediados de julio, finales de ese mes. Entonces, bueno, es una situación complicada en la que Rodgers está jugando bajo esas condiciones. Evidentemente no es excusa, pero sí un problema más añadido a los que ya teníamos per se dentro del equipo. Entonces, bueno, vemos que al final, pues lo que decíamos, ¿no? Las desgracias parece que nunca terminan de venir solas y bueno, al final del día, pues lo de Rodgers es otra más a una temporada que está siendo desastrosa en todos los niveles ya. A su mermada capacidad física vemos una toma de decisiones que no suele ser la correcta. Ya sabemos que, bueno, pues a Rodgers le cuesta coger confianza con los rookies, con los wide receiver rookies. Lo hemos visto a lo largo de toda su carrera, y hemos visto pues una situación en la que se iba el Davante Adams, el mejor wide receiver, el segundo mejor wide receiver de la liga, a los Las Vegas Raiders. Y bueno, teníamos que empezar de cero, simple, pero con armas, ¿no? Teníamos el cuerpo de tight ends, se mantenía intacto, Dillon y Aaron Jones, Lazard, Randall Cobb, que bueno, que ha estado lesionado esta temporada, y bueno, Christian Watson, Romeo Dubs y los chicos del draft, pues iban a tener su espacio, pero no, Rodgers no iba a estar con totalmente armas desconocidas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vemos que hasta el partido de Dallas, el cual se gana en la prórroga de una forma un poco apurada, huelga decir, el equipo no rendía en ataque hasta que, bueno, vino la explosión de Christian Watson, y parece que, bueno, ya estos dos partidos ha anotado 5 touchdowns. Parece que poco a poco se va haciendo a esa estela que se le considera ahora esta segunda ronda, que es como el wide receiver 1, pero hemos visto cómo se están tomando decisiones ya fuera de Rodgers, que lo que venía al punto inicial con, bueno, básicamente decisiones malas en la formación de la línea. Estaba claro que el Don Jenkins por rendimiento no estaba jugando su mejor nivel en el right tackle, que bueno, al final del día no es su posición, y mermado físicamente por la rotura del ligamento cruzado que tuvo la temporada pasada. Bakhtiari, pues prácticamente se ha perdido 2 años y no estaba jugando bien. Poco a poco la línea, con Jenkins jugando por dentro y con algunos cambios y demás, estamos viendo que la línea va funcionando mejor. Vamos a ver qué pasa esta offseason con Bakhtiari, con Jenkins o con muchos de los implicados. Pero bueno, ya vemos que la línea va un poco mejor, pero no lo suficiente. Después estamos viendo como un equipo que cuenta igual con la segunda o tercera mejor pareja de running backs de la liga, no los usa adecuadamente, ni los usa la cantidad que debería, viendo los problemas que hemos tenido sobre todo a principio de temporada con Aaron Rodgers, ¿no? Y el juego de pase, era normal que nos iba a costar a moldarnos un poco, pero llega la circunstancia de que ves que el equipo no tiene ni piezas en la cabeza, por lo menos en el plano ofensivo. Vemos que también la defensa, pues, se ha hecho grandes inversiones. Jair Alexander se le dio el máximo dinero nuevo para un cornerback en la historia de la liga. Hemos pasado a Russell Douglas, a Tyson Campbell. Se han hecho los dos primeros picks del draft, que este año el Packers, por ese traspaso de Davante Adams, tiró 2 primeras rondas y se hizo en 2 jugadores defensivos: Jarran Reed, tenías a Dean Lowry, Preston Smith, Rashan Gary, que se pierde el resto del año, en este cúmulo de desgracias que han acontecido a Packers en estos meses. Y bueno, la inversión era máxima. Después había dudas con Darnell Savage y se le dio la opción de de quinto año totalmente garantizada, y al final pues ves que no ha respondido el equipo. Después el coordinador defensivo, Barry, ves que, bueno, al final del día, en las ruedas de prensa y todas las declaraciones que hace, dice, no, sí, es que por ejemplo con el caso de Savage, que podía ser un níquel espectacular, si juega de tal manera podría hacer mucho mejor el equipo, pero no se dan esos cambios por miedo, por problemas o por lo que sea, y bueno, pues al final acaba lastrando al conjunto del equipo y al rendimiento general, y bueno, no tiene mucho sentido ni parangón lo que está pasando en Packers con los problemas que estamos teniendo de placajes, de cosas básicas, de coberturas. Se está jugando con mucha cushion en situaciones que no la requieren, no se está presionando, no se está, mejor dicho, aprovechando la presión y el press que pueden hacer en el man-to-man tanto Stokes como Jair Alexander. Hay una cantidad de piezas, tanto en los linebackers como en los defensive backs, que se pueden mover y moldear a cualquier situación, y se juega con un esquema muy fijo en defensa, y bueno, eso nos está costando el rendimiento al final de cuentas. Los equipos especiales, pues bueno, no han sido de lo peor, por lo menos en los pateadores, en los punts y en los kickers, ¿no? En Crosby y en O'Donnell han estado a gran nivel. O'Donnell pues estaba jugando a un nivel al pro todo el año prácticamente, bueno, está jugando, ¿no? Y bueno, en los retornos sí ha sido más problemático. Y a Mari Rogers pues ha sido, bueno, catastrófico este año con cuatro fumbles en retornos, a la postre el corte que sucedió hace unas semanas. Y bueno, al final Shillman, que es el beat writer de Packers en The Athletic, definió bastante bien al equipo después de la derrota ante los Titans, que es que los Packers tenemos que asumir que son lo que son, un mal equipo de fútbol. Y no hay mucho más. Suerte que el nivel medio de este año de la liga no está siendo especialmente fuerte. Y bueno, eso nos permite igual, con una victoria ante Eagles, volver a meternos en la pomada, como pasó con el caso de Cowboys. Pero no sabemos si va a ser suficiente, especialmente contra un equipo que ahora mismo es el mejor de la liga por récord. Es verdad que en las últimas dos semanas no han sido las mejores, pero bueno, yo pienso que igual es más probatura, es más ver qué podemos hacer, no estar 17 partidos con el acelerador al 100%, porque es imposible, hay que levantar un poco y ver cómo se llega al final de temporada. Pero bueno, los Vikings y los Cowboys están ahí, es una buena oportunidad esta semana para vosotros sumar una nueva victoria y seguir ese ascenso meteórico que tenéis, y que pues os puede llevar muy muy lejos esta temporada. Los Packers, pues bueno, yo les auguro una derrota, y a ver qué pasa, pero viendo cómo se sucede el día a día del equipo, casi que está la mirada más puesta en el draft de 2023 que en otros derroteros igual en esta temporada en concreto. Pero bueno, al final eres de un equipo, hay que apoyarlo, y evidentemente yo quiero que gane Packers y que nos metamos en playoff y que compitamos. La realidad, veremos a ver si se da o no. Bueno, un saludo y que os vaya bien. Este partido igual no tanto, pero ya el resto que os vaya mejor del todo.
Y bueno, ahora ya vamos nosotros con nuestro agente especial. Fred, ¿qué opinas del partido de Packers como buen aficionado quesero que eres? ¿Qué te gusta? Pero además estamos en un derbi de quesos. El queso de Filadelfia contra el queso de Green Bay.
De Green Bay. Uf, nada,
acabo de llamar a la policía.
Sí. Ya. Están con la porra aquí.
Que sobre todo lo que tenemos que hacer es que no nos la den con queso. Y poco más. Nada, a ver, yo estaba...
¿Cómo van a estar los comentarios de iVoox? ¿Cómo van a estar de ricos? ¿Van a estar? Buenísimo.
Sí, al queso, van a estar al queso, Xavi.
Van a estar blanditos como el queso.
He ido siguiendo un poquito a los Packers esta temporada y la verdad que están muy flojitos. Se nota que
podemos decir que están en temblorosos como un queso de tetilla y con una defensa con agujeros como el queso con agujeros.
De gruyé.
Bueno, ahora vamos a hacer análisis. Bueno, perdón, dale, Fred.
Que nada, eso, que están un poco flojos, sobre todo en ataque, y en defensa, en su defensa se les puede correr bastante, y sobre todo en ataque desde la jornada 5, está con un dedo roto Aaron Rodgers, aún así se nota que no tiene lo que le han ido jodiendo todos estos años, al final pasa factura, ¿no? Lo de ir quitándole poco a poco receptores buenos, y este último verano que les quitaron a Davante Adams, al final se ha notado, o sea, tiene al chaval este, al rookie este que ha hecho ahora un par o tres de partidos buenos, a Christian Watson, pero luego lo demás, tiene un par de veteranos y tiene a Allen Lazard, que es su seguro, lleva ahí también...
He dicho que iba a parar, pero es elemental, querido Watson, elemental como el que es elemental.
Exacto.
Perdón, ya, paro. Continúan.
Estoy realmente preocupado por el podcast de hoy.
Perdón, ya está, ya paro.
Y nada, eso, que están, este año están, por así decirlo, en horas bajas los Packers un poco, ¿no? Y que si tenemos que aprovechar y meterles ahí con el cuchillo hasta el fondo, va a cortar bien un cacho de queso, tiene que ser este año. O sea, que si tenemos que aprovechar a ganarles bien, tiene que ser este año, porque es cuando menos reforzados están y cuanto menos ayuda, por así decirlo, tiene Aaron Rodgers, ¿no? La noticia es que recuperaron ya a Bakhtiar y a Jenkins, el lado izquierdo de la línea, uh-huh. Ya lo recuperaron. Y nada, poco más que comentar. Ellos en defensa tienen a un viejo conocido nuestro que se llama Rasul Douglas, que estuvo aquí.
Muy buena temporada, además.
Sí, sí, lleva la temporada pasada, que de hecho se coanó el contrato, que le firmaron por un año, y hizo como 4 o 5 intercepciones y algún que otro pick six. La sí. Verdad que está respondiendo muy bien. Y nada, son por lo demás, como he comentado, una defensa floja ante la carrera y como comentará Adri en el audio, Devondre Campbell es baja. Es una baja muy importante, el ex linebacker de Atlanta. Y nada, poco más que añadir. En su línea defensiva hay que destacar a Rashan Gary. Es el mejor jugador que tienen, para mí, a mi parecer. A lo mejor los queseros de verdad opinan otra cosa distinta. Y tienen también una secundaria muy buena con Jair Alexander y el propio Rasul Douglas. Quería decir algún safety, pero es que no me sale el nombre. No sé si Adrian Amos sigue en Packers. Pero eso, los cornerbacks que tienen son bastante sí. Buenos.
Sigue ahí en Packers todavía. Sí. Podemos decir también, Fred, que al haber pillado una mayor porción de queso en lo que viene a ser los contratos, Aaron Rodgers, no han podido quedarse esos jugadores que le iban a hacer a este equipo, ese equipo... Vamos a decir, no sé si favorito al título, pero sí estar en la terna de favoritos, con los Dolphins, Bills, Kansas, quizás ahora Niners, nosotros. Podrían haber estado en esa terna si realmente no se hubiese querido llevar toda la porción de queso, vamos a llamarlo así, de esa manera, del contrato, porque tiene un contratazo enorme y claro, al no renunciar a dinero, pues pasan estas cosas. No es como otros años que Tom Brady sí ha renunciado a dinero en Patriots y así han podido conseguir jugadores alrededor suya.
Tampoco creo que haya sido ese el problema, porque si se lo han dado ese dinero es porque se lo podrán pagar y porque ha aumentado el cap y todo esto. Lo que yo sí que creo es lo que he comentado antes, que se han ido desmoronando poquito a poquito y al final, por mucho que tengas a Rodgers, te va a hacer buenos receptores a los que tiene, ¿no? Pero sin esa estrella no creo que puedan ser candidatos a la Super Bowl. Yo pensaba que iban a entrar en playoff fácil, y más en su división, pero viendo cómo lleva Vikings la temporada, viendo cómo están planteando los partidos ahora últimamente, ver si están jugando muy bien, Lions, que son otra piedra en el zapato, ¿no? Yo a Lions los compararía esta temporada con los Commanders. Empezaron un poco flojos, bueno, el primer partido contra nosotros jugaron muy bien, luego empezaron un poco flojos, pero ahora están otra vez jugando muy bien. Pero es ese equipo que dices, no los contaría para playoff. Y a Packers sí, pero están siendo un poco una decepción, ¿no? Habría que decir este año. No sé lo que opinarán los propios aficionados de Packers.
Yo tengo claro que si a alguien le tengo miedo es a Aaron Charles Rodgers, más conocido como Miguel Bosé de Wisconsin. Y le tengo, es verdad que es un jugador que... capaz de hacerte magia con lo que le pongas. Tú ponle a un cono con unos guantes y te lo coge. Porque es así. Y llega un día en el que dices, no está fino, no tiene línea, no tiene tal. Pero es que siempre, los seguidores de los Packers siempre dicen lo mismo. Llevamos mucho tiempo sin línea, llevamos mucho tiempo sin cuerpo de receptores, llevamos mucho tiempo sin tal. Y siempre ha habido un nombre que se sobreponía a todo ello. Que es el de Aaron. Por algo será.
Sí, pero lo que pasa que... eso, que estás este año, ya veremos cómo estará con la lesión, ¿no?
Es que eso lleva desde la jornada 5, no lo olvidemos, con el dedo partido.
Pero decís en los receptores, tiene a Watson, a Lazard, que bueno, es el gran descubrimiento de estos años, pero tienen al incombustible Randall Cobb, que ha vuelto otra vez al equipo, y tienes un Sammy Watkins que igual está de vuelta y media ya, pero que no tiene tan mal, y luego Aaron Jones, que realmente es un buen running back.
No sé. No hemos dicho que tenga malas piezas. Estamos diciendo que no tiene las piezas que se podrían soñar alrededor. Que
sí, sí, ves, que no, ves las piezas, pero no es un Davante Adams, claro.
Pero si le quitas a Davante Adams, pues le estás quitando un buen jugador.
Si le pones a Aaron Rodgers las fichas que tiene Brady, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, sí, desde luego. No sé si Nicky quiere comentar algo, porque claro, ya se ha dejado todo en el anterior partido, pero no tiene que decir nada.
No, dale. Estoy aquí callado porque... ¿podríamos decir entonces que están Aaron Rodgers y los Packers están que sí acabados?
¡Hostia, Pedrín!
¿Podemos decir que van cuesta abajo como los Baby Bell también? Y así podemos seguir.
Que sí, abajo. Sí, está infinito. Mira, yo, bueno, lo que decía de la defensa contra el pase, ellos ahí están bien, ¿eh? En la secundaria que decía antes, ¿no? Ahí están bien, ¿eh? Yo creo que este tiene que ser un partido en el que efectivamente, como decíamos antes, nosotros debemos intentar correr, ¿no? Yo creo que si planteamos el partido desde nuestra posición, vamos a decir, dominante, yo creo que el partido lo sacaremos adelante. Visto así, este es un partido que se puede perder, ¿no? A ver, realmente ellos tienen... yo creo que sí tienen playmakers, ¿eh? Yo creo que sí pueden... a lo mejor la línea es sospechosa, pero yo creo que sí tienen capacidad de jugar, ¿no? Mira, lleva el receptor este, el que draftearon en segunda ronda, que no me sale el nombre,
Watson.
Sí, lleva 5 touchdowns en los últimos 2 partidos, ¿vale? O sea, está absolutamente...
contra Cowboys, de hecho, anotó 3, hizo un hat-trick.
Claro, o sea, está absolutamente desatado, ¿vale? Está... está el mental está a tope, ¿no? Y entonces, realmente... no es que yo le tenga miedo, ¿no? Yo lo tengo en la fantasy y lo he, de hecho, ¿no? He ganado un par de partidos con él en la semana pasada, porque lo cogí varias veces en rondas muy tardías, porque yo creía que con Roger iba a hacer buena pareja. Es verdad que al principio de temporada le costó muchísimo, ¿no? Acordaros del drop ese escandaloso que metió, que no sé si en la primera o en la segunda jornada, después de un pase precioso que dio en las manos y él solo lo dropó. Y que se le quedó a Roger la cara de, pero esto a este tío me habéis traído, ¿vale? Con este tío queréis que ganemos. Que eso yo creo que es, fijaros, lo que decíamos antes de Hart, ¿no? De lo importante del liderazgo, pues Roger ahí no lo tiene, ¿vale? Yo creo que no lo tiene. Y sin embargo, ahora está cogiendo sinergias positivas, ¿no? Está cogiendo buena dinámica. Y luego tienen a Aaron Jones, que, como decís, es un asunto fuera de serie, ¿eh? Yo creo que ese jugador es top 5 de running back en la liga. No tendrá mucho mercado, a lo mejor, o mucho foco, pero a mí es de los que me gustan, pero... corredores norte-sur, de los que tiran para adelante, pero también son capaces de tener buenas manos, yo que sé, a mí me gusta mucho. También Aaron me gusta mucho, ¿no? Aaron Jones me gusta mucho. Y ya está, yo de la secundaria de la defensa conozco menos, pero realmente en defensa juegan bien, ¿eh? Son la número 5 contra el pase, ¿eh?
Y venimos de jugar contra la cuarta mejor defensa de la liga contra el pase.
Eso,
o sea, que es eso, que es una buena prueba de fuego también para Hart este partido.
Yo creo que efectivamente, pues, es un partido que va a ser gustoso de ver, ¿no? Va a ser el último por fin en prime time, macho. que yo no sé vosotros, pero yo los partidos en prime time los sufro, ¿eh? Se me cae el libro en la cabeza, esto no.
Yo sigo diciendo que sufro más desde marzo a inicio de agosto. Sufro un montón, no hay partido. O sea, ahora
hombre, claro, claro, sí. Indiscutible.
Hombre, puedes hacer como hacemos algunos de los enfermos, que nos vamos a videoteca antigua y te pones a ver temporadas enteras antiguas.
Hablando de partidos, antiguos, podríamos recomendar alguno, también te digo.
Sí, podemos hacer la semana de si llegamos o no llegamos al Super Bowl, podemos hacer recomendaciones.
Espectacular.
No, es broma. Sí, pero sí lo podemos hacer. Podemos hacer alguna cosilla y traer algún colaborador o alguien, no sé, por ejemplo, de los que están aquí presentes, que le apetezca hacerlo. No sé, sí, podemos hacer alguna cosilla, recordando partidos antiguos y demás cosas. No sé si creéis que la defensa huele como un Kasumarzu o podéis decir que huele como un Camembert. O sea, ¿la defensa de estas que huele a viejuna o realmente lo...? No puedo parar de hilar con el tema de...
A Harley por el pito a Requesón, ya está.
¡Oh!
Bueno, esta parte creo que la podemos obviar.
Censurar.
Sí, yo creo que es como un queso de Carlos Ríos, podemos decir.
Claro, parece que es sano. Lo lleva,
parece que es sano, huele a sano, pero en realidad es un tine.
Lo lleva arrastrando toda la temporada, pero al final eso huele, tío.
Sí.
Huele.
Entonces.
Ahora sí, me preocupáis mucho, ¿eh?
Sí, no, a mí también, porque esto del Requesón ya ha sido. Bastante innecesario por parte de Fred, pero bueno, las horas que son, pues. Porque aquí donde nos escucháis son las 3 de la mañana, ya que estamos grabando y el partido de que podréis haber visto de Giants contra Dallas. Ojo, no puedo decir el resultado porque.
Escuchadme, ¿queréis saber qué ha sido lo mejor del partido? Mira, en los anuncios que meten, ¿vale? En todos los anuncios salen quarterback, no sé si lo veis, ¿no? Bueno, pues ha salido Hart como 4 o 5 veces. Y creo que ha hecho mejor partido Hart en los anuncios que lo que estoy viendo el resto, ¿eh? Así sí.
Hombre, yo, mucho spoiler, ¿eh? Yo creo que lo mejor es el descanso con los Jonas Brothers, pero bueno.
Hostia, qué dolor.
Eso es lo mejor. Bueno, pues ahora, fuera de bromas, tienen un equipo para tener mejor récord del que tienen, realmente. Un quarterback que si no se le fuese la pinza con el tema de la ayahuasca y las gilipolleces varias que tiene, porque no sé por qué se ha vuelto una diva de aquí a... O sea, de hace 5 años para que se ha vuelto una puñetera diva. No lo entiendo, porque es un
tío... Y quiere ser bandido también.
Y luego nos dice a nosotros.
Ahora que suelto yo.
Joder. El Miguel Bosé de Wisconsin, sí.
Exacto.
Pues eso, que no sabemos qué ha sucedido con él. No sabemos por qué está jugando como está jugando. En líneas generales, qué narices se le pasa por la cabeza.
Desde
pero bueno.
Que le dejó Olivia Moon, no es el mismo, ¿eh?
Bueno.
Normal. Y me pronuncio. Olivia Moon, si me estás escuchando...
Un saludo para Olivia Moon. No, ya está, a ver.
Que se cuide.
Es que yo creo que a ella le gusta más el queso de Burgos, Olivia Moon, que el queso curado, ¿sabes? Entonces, por eso, no sigue con Aaron Rodgers. Y vamos a dejar ya los similes, por favor, de quesos. Lo que iba diciendo.
Vamos a dejarlo ya.
¿Cómo?
¿Qué es eso? Que ya está bien.
¿Qué
ya está, vale, pensaba que habías hecho queso. Oh, joder. Madre mía.
Bueno, mira,
esta parte va a ser súper criticada en todos los lados, pero bueno.
Bueno, hoy me llevo yo los palos, Xavi.
No pasa nada.
Un saludo a Mario.
Escúchame, Xavi, mira, yo creo que hay una cosa que va a ser muy, muy importante para este partido.
Como perdamos, madre mía.
Hostias.
Ahí sí que nos van a votar.
Lamentable, Dios. No me lo esperaba ese tampoco. Madre mía, súper seria esta previa que estamos haciendo de los Green Bay Packers. Bueno, vamos a ir a la parte ya un poco más seria, que es que Aaron Jones nos puede correr si tienen un mal día tanto Linval Joseph como Ndamukong Suh. Esperemos que no lo tengan. Que en tema de recepción, Christian Watson, Romeo Dubs, Lazar y no sé en qué nivel está ahora mismo Sammy Watkins, pues pueden también darnos por saco. Y el hombre que siempre se va a buscar cualquiera de las maneras para hacer recepción, como es Randall Cobb, pues puede estar ahí dando unos problemas en el medio de entre la línea que hay entre los linebackers y los cornerbacks o safeties o la zona underneath. No sé si tienen algún tight end potente, creo que Tonyan. No tienen ningún tight end. Sí.
Sí, este Tonyan, este era el que Tonyan. Era tight end 2, tight end 3 el año pasado, empezó a destacar y tal, y se poco a poco se fue convirtiendo en tight end 1, y creo que tienen también a Mercedes Lewis.
Sí, porque me sonaba que tenían al de Jaguars, a Davis, Tyler Davis, creo que me sonaba que tenían. Bueno, no lo recuerdo realmente. Y luego un seguro en el pateo como es Mason Crosby, en el cual pues igual no llegan a las yardas para anotarnos el touchdown, pero sí nos pueden meter field goals. Y como bien sabemos, este año pues en cualquier distancia nos puede meter un field goal. No sé qué previsión había, pero creo que no había previsión de lluvia como tal, porque está la lluvia en este lado del mapa ahora mismo en la zona europea, así que no había mucha previsión de lluvia. Basta que digas tú para que diluvie o nieve, pero no había previsión de lluvia, con lo cual puede ser un partido de Aaron Rodgers realmente ponernos entre la espada y la pared. Es que iba a hacer otro símil de queso, pero ya era innecesario. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Pasamos a la porra y luego a las preguntas, o las preguntas a la porra, ¿qué preferís?
Una cosita más. Sí, hay mucha coña porque hay un rollo entre nosotros, pero en realidad yo pienso que de los últimos 3-4 rivales posiblemente sea el más serio. Pero hay que decirlo, o sea, a lo mejor Texans me baila más y hay algunos que me bailan un poquito más. O sea que, pero a mí me parece un equipo serio, aún estando en horas bajas, Roger. Así que lo mismo, hemos estado muy de broma porque somos así, nos gusta bromear mucho entre nosotros, pero no creo que sea un partido fácil. Para nada,
No, desde luego que no tiene pinta de ser un partido fácil, sobre todo por el quarterback que tienen. Realmente.
Doble MVP en la última temporada y la anterior. O sea, es que eso es incuestionable. Claro, claro. Sí, tiene un partido jugador, eso es así.
Sí, el tema es lo que le rodea y cómo le rodea y cómo se le va la pinza. Y este año. Sí. Hay algo más que no tiene que estar funcionando bien para que tengan el récord que tienen. No sé, es un partido que nos puede poner en el punto de mira de muchos fans del NFL, en los que ya nos tienen ganas de que perdamos, y que es verdad que hay partidos en los que hemos justeado, pero seguimos ahí 9-1. Y luego lo que tú dices de que puede ser el que nos ponga un compromiso, pero luego tenemos a Titans, que corriendo sí nos puede poner un compromiso si realmente no tenemos esa buena defensa sobre la
carrera. Pero digamos que si empezamos a, digamos que cuál es el barómetro, qué es lo que nos puede medir después de estas jornadas que yo he pensado y he mantenido que estábamos probando cosas, puede ser este partido, puede ser que este partido nos lleve a en qué nivel estamos, en que si necesitamos, si vamos a aprovechar bien la carrera como estábamos comentando antes. Si el pase está también desarrollado porque tiene un buen cuerpo de cornerback, ellos también. Me parece más interesante el partido de lo que a lo mejor, por como hemos estado, por las bromas y demás, se pueda interpretar desde lejos. Y quería hacer hincapié en eso, que los Packers, aunque parezca que están muertos, nunca. Es un equipo que siempre levanta cabeza.
Sí, y además se conoce a Aaron Rodgers por ser Primetime Rodgers. Quiero decir, los partidos de Primetime suele...
El anti-Cousins.
Sí, es lo contrario. Cousins.
Total, total.
Es vale. Muy buen jugador en esos partidos que son en prime time estadounidense y que aquí son de madrugada, de larga madrugada.
Le gustan los focos. Está claro que es una persona que se viene.
Es una diva, sí.
Sí, pero eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Efectivamente, luego, pues, en los momentos clave, pues, va a estar ahí. Eso es así. Hay que cuidar la pelota, Xavi. Hay que cuidar la pelota. No podemos perder balones. O sea, llevamos dos partidos seguidos con dificultades ahí. Ellos son un equipo que tiene ahora mismo un diferencial negativo, ¿vale? Tienen 4 goles perdidos de diferencial, 27 de la liga, o sea, de los que peor están cuidando la pelota. Y nosotros seguimos siendo el número 1 a pesar de llevar los dos partidos estos más feos. Es muy importante recuperar.
Muchas intercepciones tontas, muchísimas, por así
decirlo. Muchísimas. Claro, porque está agobiado.
Está desesperado. Claro.
Yo creo que eso también hay que cuidarlo. Hay que cuidar la pelota y conseguir provocar turnovers. Pero eso, sin volvernos locos, ¿no? No queremos un Travon Diggs, ¿no? No. Lo que queremos es un juego sostenido, ¿no? Y yo creo que eso es importante, recuperar esa esencia de ser una persona, ¿no? Un equipo que cuide el balón, ¿no? No ponernos en situaciones de riesgo, que yo confío en que eso lo recuperemos. Porque después de la defensa que estamos teniendo, ¿no? Y del ataque que hemos hecho en los dos últimos partidos, yo creo que eso va a salir. va a salir porque lo estamos entrenando, ¿no? Y al final la cosa, cuando se entrenan, sale. Sale.
Sí, en definitiva, ¿ves? Es que esto es lo que más te gusta, ¿verdad? Que cuando uno hace un comentario diga, pues me queda a gusto. No, en serio. Realmente, fuera de estadísticas y todo lo demás, es un partido para demostrar, como habéis dicho, que este equipo está preparado para cosas serias. Le va a poner a prueba a Rodgers de una manera o de otra. Le va a poner a prueba porque es un tío que te va a buscar las maneras, o de que tienes 12 tíos en el campo porque no te da tiempo a sacar uno, él te va a hacer que cometas una falta, o te va a hacer un hard count para que salte la línea. Él sabe cada milímetro que te puede hacer daño. No está demostrando este año con el récord lo que está sucediendo, porque obviamente cuando tú tienes un récord tan negativo como tienen ellos de 4 victorias, 7 derrotas, es porque has hecho las cosas mal. Pero él te puede buscar las perritas más tontitas que te pueda hacer para que tú pierdas el partido, o para que pierdas yardas, o para que hagas faltas innecesarias y que te saquen pañuelos. Así que hay que estar muy pendientes, hay que estar muy atentos de lo que sucede en el partido y no cometer ninguna tontería, porque la mínima tontería que cometamos, estamos fuera. Es un tío que va a aprovechar la mínima oportunidad que tenga, tanto él como LaFleur, que LaFleur sabe muy bien cómo atacar a muchos tipos de defensas, y la nuestra es una de las defensas que puede atacar, porque la zona underneath es donde más daño nos puede hacer. Entre los linebackers y los safeties es donde más daño nos puede hacer. Porque si jugamos como estamos jugando si jugamos como estamos jugando, dejando tantos espacios, es que no me sale ahora la palabra técnica, si ¿Sí jugamos... Bien. No, sí, una prevent, sí, pero me refiero al tema de si no es. Bueno, da igual. No, lo contrario, man to man. Bueno, da igual.
Zona.
Gracias. Si jugamos en zona como estábamos jugando muchos partidos, este nos puede castigar, porque sí, igual no nos hacen, nos hacen 60 buenos, yardas. Sí.
A los cubis buenos les invitas a más espacios y te destrozan.
Cuanto más espacio les des, más fácil les va a ser. A lo mejor en vez de dar un pase de 60 yardas, te dan uno de 30 entre medio. O te hacen una cop para que te recorra del lado derecho al izquierdo, cruzándose toda la línea trasera de los linebackers y hacerte muchas yardas after catch. Pueden suceder muchas cosas y hay que estar muy pendientes. Y tanto Kasir White como T.J. Edwards van a tener que estar pendientes no solo de Aaron Jones, sino de todos los receptores que pasen por esa zona. Esta es la parte seria, la más divertida del programa. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más o pasamos a la porra y luego a las preguntas para acabar el programa de hoy. ¿Todo eso? Vale. Pues vamos con la porra. Chicos, Miki, a ver, dime cómo crees que va a acabar el partido.
Vamos a ganar 27-17.
27-17.
Venga, con tantos de carrera de Hartz también, ¿no? La semana pasada acerté el tanto de carrera, pasa que fue más corto, ¿no? Pero bueno, venga, con tantos de carrera, pero de 20 yardas. Yo lo quiero de 20 yardas.
Vale, 27-17. Emiliacus, Emilio, coach, cuéntame, ¿qué
ha pasado? Yo creo que va a ser 24-21, yo creo que va a estar muy igualado.
Tú no quieres que suframos otra vez, ¿verdad?
A mí me gusta sufrir.
Claro, sufrir contra Packers es más jodido. Bueno.
Es más razonable, sí.
Sí, eso sí. Y bueno, eso. Fred.
Iba a decir muy parecido a Emilia Cusen. Yo iba a decir 24-20.
La cosa es que queréis que lo pasemos mal. Y encima mal a las 5 de la mañana.
Así no, es.
Para que sea más divertido, claro.
Encima sí, te vas a ir a dormir de mala hostia para levantarte de pronto luego a 2-3 horas después. Y encima sí, levantarte todavía más enfadado.
Lo de toda la vida con Eagles, básicamente. Bueno, pues yo voy a poner un 13-7 a favor de Eagles.
Dios.
Ha sido un partido de esos disputados.
Vaya partido, Xavi. Sí.
Precisa de tocas.
De esos que son muchos punts, de que anotan primero ellos el touchdown, luego tú un segundo touchdown, y dices, vamos con el segundo y conseguimos una puntuación de 2. No sale a puntuación de 2, porque crees que, claro, si te anotan ellos un touchdown, empatas y acabas 13-7, y todos ahí diciendo que no anoten. Un último drive, un Hail Mary del amigo Rodgers, y no consiguen nada.
Oh,
y ya está. Y después me caí de la cama y dije, joder, vaya sueño más raro he tenido. Bueno, vamos con las preguntas antes de que se nos termine de ir el baifo, como dirían en las tierras de las que venía. Fred, no sé si tienes por ahí las preguntitas. Y perdón, David, lo siento, porque no he avisado de que íbamos a grabar el programa, pero lo siento de verdad, David.
¿Vale? Tranquilo, ya habla conmigo. Ya está. Ahora pues,
Tú, ya que tienes confianza con Fred, si puede ser todos los días, escríbele por la mañana, según te levantes, un buenos días. Buenos días, Fred.
Es más,
¿qué tal?
¿Cómo estás? Le hace una ilusión. O sea, él vive gracias a ella.
Sí. De hecho, si le puedes dedicarte única y exclusivamente todas las mañanas a decirle, Fred, buenos días, enviarle unas fotos desconcertantes de esas que nos envías y decirle, de estas cuatro personas, y luego ya ahí tú te inventas la historia.
Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Bueno, me voy a dormir.
Bueno, Fred, cuando quieras.
Venga. A ver, nos preguntan todo esto del grupo de Telegram, ¿no? Nos pregunta Paul, ¿con qué récord creéis que terminaremos? ¿Qué equipos hay ahora mismo mejores que nosotros? Si queréis, la respondemos ordenadamente, Xavi. ¿Con qué récord crees que terminaremos?
Terminaremos con un 9-8.
Espectacular.
¿Y qué equipo mejores que nosotros hay?
Y
ya he dicho antes que íbamos a ganar.
Hay que ser un poquito contradictorio.
Sí, claro, sí, está bien.
La porra no significa que es que luego vayamos a ganar. O sea,
No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Pues por delante nuestra están Kansas City, Bills, Niners, y pondría en una mala tarde a, por ejemplo, unos, yo qué sé, Vikings. Ah, no, y me he olvidado de Dolphins también.
Vale. ¿Y ya está?
Sí, ya no hay muchos más equipos. O sea, tenemos el séptimo y el octavo equipo de la liga ahora mismo.
Mikey.
Pues yo creo que podremos llegar a las 14 victorias. Yo creo que hasta 13-14, sí. Por ahí va a ser. Sí. Y de verdad, ¿eh? Que lo creo, de verdad, ¿eh?
¿Y por qué no dices 12 más 1, valiente?
No, digo 13-14. Porque yo creo que va a estar entre 13 y 14.
La 14, llave,
14, sí. Yo creo que va a ser 14. Sí, 14. Y, a ver, yo creo que por encima nuestra, yo creo que está claramente Kansas, no va a estar, Mahomes está en un momento de forma espectacular, tiene un feeling con Kelsey, con Red, o sea, es que es una cosa maravillosa de ver los Kansas, yo disfruto mucho.
¿Tú crees que si llegamos los alcanzamos?
¡Ah! Bueno, podríamos verlo. Estaría guay jugar contra ellos, ¿no? Sería que significaría que hemos llegado al Super Bowl, claro.
Y a, luego, a ver si alcanzamos que... a llegar.
A ver si alcanzamos. Más Kansas City. Yo creo que al final los Miami también están muy bien, ¿vale? Pero yo creo que está como nosotros. Creo que depende mucho de, ¿no? De, bueno, pues de Tua, ¿no? De cómo esté Tua. ¿No? Yo creo que son muy Tua dependientes. Yo creo que nosotros en ese sentido... Bueno, no, igual que nosotros, a lo mejor dejar, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero que yo veo mucha diferencia entre cuando no ha estado Tua y cuando sí ha estado, ¿no?
Es como Jesulín.
Sí, marca la diferencia. Sí,
no,
sí.
Tua.
Tua, sí, increíble.
Necesito Tua, es así.
Yo también te necesito Tua, Xavi. Y ya está, yo no creo que Bills esté muy por encima nuestra. Y no sé si habéis visto el partido de hoy contra los Lions. Ha sido chulísimo el último cuarto, pero casi palman, o sea, ya lo voy diciendo. Es
que, la conferencia nuestra, la nacional, ojo, Está,
yo estoy cansado de escucharlo, de que hay que ver que va a estar fácil la conferencia nacional. Pues mira, llevamos mucho mejor récord que la americana, pero bueno, ya sin más, han estado a punto de palmar, los Bills contra los Lions, y ha sido un partido muy bonito al final. Y bueno, es verdad que se ganan el partido con un drive de 20 segundos, luego lo veis, ¿vale? De Josh Allen para un filico ganador. Pues yo creo, chicos, que esas cosas te hacen ser mejores.
Miki os pone de ver.
Os pone de ver, sí. No, ya está. Y creo que en nuestra conferencia ahora mismo somos los mejores. O sea, que yo solo pondría a esos dos equipos y medio, ¿no? Miami, Kansas y Bill como nosotros. Y en nuestra conferencia no creo que haya ninguno que esté mejor, porque nuestra división, bueno, lo vamos a ver quién va a ganar. Y el resto están todos regular. Minnesota ya le ganamos, creo que le podemos volver a ganar. Los 49ers están muy bien, pero creo que también pueden estar muy mal, porque no creo que tenga el equipo como para sostenerse. Se está sosteniendo a través de la defensa. Yo creo que va a estar guay. El final de temporada va a estar chulo y los playoffs van a ser preciosos. Tengo muchas ganas de que llegue. Sí, señor.
¿Tendríamos?
Yo creo que vamos a quedar 15-2. Llámame hombre esperanzado, pero lo veo. Eso hombre por un lado. Sí, gracias. Y comparto lo de que están Bills, Kansas y Miami, no digo que por encima nuestra, pero a un nivel muy similar. Y por la NFC este, yo creo que Niners. Ahora que luego de repente aparecerán los Bucks, que parece que están muertos, y harán una cosa mágica y se meterán en el final de conferencia, pero son los que creo que tengo en mente ahora mismo. Niners por parte del NFC y los otros por la parte de la AFC.
¿Y ya está?
Yo es que soy el breve. Ya dejo a Mike que suelte los suyos.
Claro. Bueno, no estaba mal. Y tú eres optimista, pues yo también voy a hacerlo. Quedamos 16-1 en la regular season. Y nada, equipos mejores que nosotros, los Globetrotters. No, Kansas City y Bills, yo también veo como mejores equipos que nosotros.
Los Dolphins de y
tal. Sí, los Dolphins de Tamara Tagovailoa, ¿no? No, yo creo que con los Bills de Jason Allen y con los Kansas City de es que no me sale ya el nombre falso, yo de que sé.
Patricio.
Patricio es el mismo nombre, esa es la.
Claro,
esa es
el
la,
Patricio, la no, pero. Pero pues yo me llamo de esponja.
De los de Mahomes, pues eso. Que son los que veo por ahí también, quizá Niners, porque por el fichaje de McCaffrey. Pero bueno, que ahora mismo somos el rival a batir en el este, las cosas como son. Bueno, pasamos a las preguntas que nos ha hecho Curro. ¿Qué jugadores a día de hoy no renovaríais para el año que viene? ¿Xavi?
Fletcher Cox.
¿Alguien más?
Pues depende de lo que pida Miles Sanders, doliéndome mucho, y en defensa igual no renovaremos ni a Su ni a Linval Joseph, y creo que nadie más, porque Bradbury igual sí se queda, pero no sé, esos son los que no creo que no renovarán. A los que no renovaría yo sería a Cox, Cox seguro no lo renovaba.
De acuerdo. ¿Y a por quién irías en la FA?
¿En qué? ¿Perdón?
¿A por quién irías en la próxima FA?
¿A por quién iría en Free Agency? Pues no sé. Yo creo que cubriría mejor lo que perdamos, lo cubriría mejor con el draft que con Free Agency. La Free Agency es casi algo como ha hecho ahora Huawei para cuando esté avanzada la temporada y tengamos necesidades reales por lesiones. Uh-huh. Yo no iría por nadie.
De acuerdo. Nos pregunta también Buba, una victoria, pero ¿en qué creéis que el equipo está flojeando en estos partidos? ¿Y la flor existe en la NFL? Emiliacus, dime.
La flor sí existe, parto de esa base. Y no creo, bueno, el equipo está flojeando, yo he defendido por activa y pasiva que creo que están probando cosas, y que la flor existe, si sigo pensando que ese field goal se llega a entrar, a lo mejor no estaríamos hablando de SW. Entonces, ¿la flor existe? Sí. ¿La flor existió en el partido de Giants con el field goal de Elliott, que ganamos en el último segundo también?
Yo es que más que flor, el NFL me gustaría llamarlo mística, porque...
Hombre, si nos ponemos ya, no podemos decir cosa épica, podríamos decir gesta triunfal, pero que es flor. Es flor, sí o sí. Le podemos dar el tono de
potra, que... chorra. Sí.
La al final siempre acabamos jugar. Hablando de lo mismo, ¿eh?
¿Qué?
Era un horno. Que sí, sí, que
le hablamos de chorras. Jaja, chorra, pito.
y nada, sí, sí. A ver, yo es que no lo llamaría flor como así, porque yo creo que es la magia de este deporte. Es que no sé cómo explicarlo, pero creo que es distinto. Flor es más rollo por suerte. Esto yo creo que es magia.
Somos el mago Puff del NFL.
Eso es. Exacto.
No, pero el doble doink, bueno, es verdad que da en la mano de lo bloqueamos y tal. Hay muchas jugadas en las cuales podía haberse acabado en la liga o podíamos habernos quedado fuera. por pequeños detalles. Es verdad que, por ejemplo, el momentum de del fútbol que dije de Jake Elliott, en el que dijo Wentz que le daba su salario, me pareció que si ese partido no se gana, a lo mejor la tendencia no es tan positiva.
Básicamente Wentz diría, no, lo quiero cortado mañana.
Sí, bueno, pero Wentz es Wentz. Y eso es que yo lo defino como flor, porque son momentos cumbre en los cuales sale la cosa bien. Porque si no sale bien, lo mismo te complica la vida.
De acuerdo. Pues pasamos a la siguiente pregunta de David. En algunos medios se está diciendo que Devonta Smith no está rindiendo como cabría esperar en su segunda temporada. Teniendo en cuenta la adición de AJ Brown, ¿creéis que la temporada de Smith está siendo buena o que por el contrario está rindiendo por debajo de sus posibilidades? Mickey, Mikey, Mike.
A ver, Devonta está bien. Yo no creo que esté rindiendo por debajo de sus posibilidades. Mira, yo estaba buscando el draft del 2021 y recordad ese draft, ¿no? En el que nosotros teníamos el 6, bajamos al 12 para luego subir al 10 y nos quedamos con Devonta y con Jordan Davis. Porque gracias a esa bajada conseguimos a Jordan Davis. Realmente sí. ha estado muy bien. En el 6 eligió a Ja'Marr Chase. O sea, nos podíamos quedar con Chase. Pero es que luego tú ves los receptores que hubo en ese draft. Kadarius Toney. Bateman. Waddle.
Jalen Waddle también.
Waddle es bastante bueno.
Sí, pero Waddle era el único que lo hubiese llegado. Porque ya está, porque Chase eligió el 5 y Waddle el 6. Porque, o sea, que Chase, que si yo hubiese elegido a Chase, estaba fuera de nuestro alcance. Entonces, yo sí estoy muy contento con el rendimiento que está dando. Estaba claro que necesitábamos un receptor, ¿no? Todos nos acordamos de cómo estábamos, ¿no? Con rigor, por favor, nos acordamos todos de eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque tenemos a AJ Brown y efectivamente, pues a lo mejor está haciendo un poco de sombra, pero yo no lo creo para nada, ¿eh? Yo creo que ha sido una temporada increíble, creo que está dando... Sí.
Está jugando muy bien.
En 10 jornadas lleva 600 yardas.
Si es que yo tampoco
he dicho
que no está rindiendo.
El año pasado hizo 920.
No iría para atrás a cambiar la decisión, ni de coña. Vamos.
No, y encima que se lo quitamos en la cara a los Giants.
Total.
Diciendo que Tony es mejor, no sé qué, y mira dónde está ya Tony.
Pero Tony es mejor
en Kansas. Se ha lesionado ahora.
Exacto.
Creo que se ha lesionado ahora, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero
¿otra vez?
Sí, yo qué sé. Muy mal. Es una decisión que a ellos claramente no les ha salido bien y a nosotros sí, pues mira, a llorar al parque o a la llorería.
Vale, entonces ya estás con la respuesta, Miki.
Sí, bueno, si quieres puedes añadir lo que dijo, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? En el podcast de Hello Fifa, ¿no? Sobre que aquí venimos a decir cosas de verdad, ¿no? Cosas de verdad y cosas objetivas. Sí. Claro, y que se que hablas bien de los Yayao, pues que hablen otro. Ya está.
Efectivamente.
Eso es.
Parafraseando
a Pedro.
Claro,
está así.
Pues mira, nos hace Satellite cuatro preguntas. La primera, ¿cómo encaja Su en el esquema defensivo? Pues esta, si me permitís, la responderé yo. Y si no, también. No. A mí, pues Su es un jugador que me encanta y tanto él como Linval Joseph han sido las piezas que nos faltaban, ¿no? Un run stopper en medio de la línea que nos ayuda a parar la carrera y muy bien. Y además Su tiene también parras, que ya hemos visto lo que le puede hacer al liniero que tiene enfrente. Y nada, la verdad que encaja fenomenal, ¿no? Yo creo que Su en cualquier esquema de la NFL te encaja. Para mí ha sido una de las estrellas de la liga en la línea defensiva. En toda su época, que ha estado ya en Detroit y luego ya en Tampa cuando ganaron el anillo. La verdad que yo creo que cualquier equipo quisiera tener a Su en su línea defensiva. Nos pregunto también, ¿se hará mucha rotación con él o solo para dos puntuales? ¿Xavi?
Pues viendo el tiempo de juego y los drives, lo que ha jugado ahora mismo, hasta que se aprenda el playbook, que no tampoco es algo complicado en defensa, sobre todo donde juega él, jugará menos e irá jugando más, pero acabará jugando seguramente un 60 o un 70% de los drives en defensa. Realmente se le ha traído para hacer un poquito de rotación, por así decir, para cuando vuelva ya en condiciones normales Jordan Davis, y para ayudar también a Linval Joseph. Es un poquito para que estén los tres cuando quien aparezca Cox, Hargrave, para que estén todos ahí un poquito y que tengas una defensa que esté todo el rato manteniendo la presión sobre el quarterback, pero que que no se cansen, porque es verdad que cuando salió de college tenía muchísimo motor físico en Damocon Su, pero ahora mismo pues te va a meter presión a lo mejor si haces, yo qué sé, 80 jugadas en un partido, pues igual en defensa te juega 20-25 y es lo normal.
En general, cuando se firma un jugador a estas alturas de temporada, ¿cómo se espera exige su adaptación y aportación, Emiriakus?
Pues hay que decir que no han tenido, o sea, desde el primer partido ya están dando resultados y llegaron a 2-3 días de partido, o como mucho. Entonces, se han adaptado muy rápido y están aportando desde el minuto 1. Más no se les puede pedir de inicio. Esperemos a ver si sigue, se mantiene la racha y si no solamente por 2 días. Pero que yo creo que los nombres que se barajan, que son Lindman Joseph y Su, van a seguir sumando. Y adaptados yo creo que están. O sea, si ya lo hemos visto. Más no puedo.
Estamos en la típica época de bajón valle que tienen la mayoría de los equipos. ¿Creéis que volveremos a coger aceleración? Bueno, esto ya lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? De que si estábamos probando cosas y tal. Y Miki, ¿tú qué dirías?
Sí, al final es lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que efectivamente, a ver, es que íbamos 8-0, entonces claro, en cuanto empiezas a bajar un poco, además 8-0 dominando, pues efectivamente estamos en un valle, es que si no lo queremos ver es que estamos ciegos. Ahora, ¿que va a ser definitivo? Yo creo que no. Yo creo que tenemos equipo, talento, tanto en la banda como en el campo, como para sacarlo adelante. Llevamos 2 horas hablando de eso, así que sí, vamos a sacarlo adelante seguro.
Perfecto. Nos dice ahora también nuestro compañero Marcos... ¿creéis que la baja de Goddard nos jodió todo el esquema ofensivo? Le leí a The Honest NFL que era una pieza casi más clave que nadie más. No puedo encontrar el tuit, lamentablemente. ¿Xavi?
Sí, es muy necesario, sobre todo en nuestro tipo de jugadas, porque no jugamos screens precisamente, porque las screens son jugadas casi marcadas para Goddard y para el Tyren en este caso, en este tipo de esquema de juego. Pero sobre todo por el tema de los la ayuda a los tackles para aplacar, básicamente. No sé si va a ser fundamental o no va a ser fundamental, pero sí es necesario Goeder en este tipo de esquema de juego de Eagles.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos pregunta también, ¿se ha pasado los coches flipándose con los bases viendo la evolución de Hurts o estaban guardándose sus piernas para playoffs? ¿Emiliakus?
Lo he estado argumentando antes, que creo que se están reservando muchas cositas para luego, que se están probando cosas por ellos. Lo he estado comentando durante el programa completo. Yo creo que se están guardando cositas y que dentro de nada ya pasa que corra.
De acuerdo, sí, yo también opino como tú, y además ya no es guardándoselo para playoffs, sino que ya sabes que cuando más sale a correr un quarterback lo estás exponiendo a que le peguen un leñazo y le pueden hacer daño, le pueden lesionar, ¿no? Entonces así también como que lo proteges, aparte de que lo que hemos hablado, ¿no? Que la evolución suya en el juego de pase ha sido estratosférica de los años anteriores a esto, sí. Nos pregunta también, ¿sabemos si le pasa algo a J. Brown? Parece que desde cogió un poco contra Commanders que ha ido a medio gas. Hubo drive de 3 jugadas que estuvo en la banda completamente. A ver, yo creo que no, que eso fue una simple torcedura de tobillo que no creo que fuera para más, ¿no? Yo tampoco creo que le pase nada a J. Brown. Lo mismo el fumble fue un fallo de concentración, pero como lo pueden tener todos. Yo no me preocuparía. La verdad, hemos jugado contra también la defensa número 4 de pase de toda la NFL y esta semana nos enfrentamos a la quinta. O sea que yo creo que no hay que preocuparse, la verdad. Nos pregunta también, ¿tienes solución lo de los equipos especiales, Miki?
Pues quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Yo no lo he dicho antes de la época porque hoy día he hablado de muchísimas cosas, pero el equipo especial está siendo una línea, la peor línea nuestra, de las tres apartados del juego, ¿eh? Además, claramente, somos el peor equipo especial de la liga. El que menos puntos está generando, el que más puntos pierde, el que menos pan recorre. Antes decía Xavi que el pan estaba medio que, bueno, yo creo que podríamos haberlo hecho mejor. Hay que mejorar los equipos especiales. Hay que estar muy concentrados porque nos puede dar un partido y si no, mira lo que hizo Melchior la semana pasada. hay que jugar bien en los equipos especiales.
Totalmente de acuerdo. ¿Habría que limitarle los snaps a Cox a favor de los otros defensive tackles, Xavi?
Realmente lo que vas a utilizar a Cox es para la rotación, para que los demás descansen. Limitarle sería para eso, para que descansen los demás y darles más a los demás antes que a él. Pero limitarle no, en realidad lo vas a utilizar para que descansen.
De acuerdo, imagino que también lo preguntará porque él
está jugando mal, sí.
El nivel que lleva es un poco bajito últimamente también.
Pero ya que está en el equipo hay que utilizarlo.
Sí. La verdad que sí. Y ahora ya hemos acabado las preguntas del podcast y si encuentro aquí las preguntas que me hizo David.
Vuestra conversación privada y tierna.
Dame un momentín.
Sí, mientras tanto lo rellenamos con estos minutos musicales.
Mira, ya lo tengo aquí. Mira, primera pregunta. Jugador que anotará el primer touchdown del domingo. Bueno, esto nos quiere hacer también una porra él. Tiene envidia de nuestras porras.
Randall Cobb.
Randall Cobb, dice Xavi. Emiliacus.
Yo quiero a Emiti.
Emiti. Mikey.
Sanders.
¿Pres? Diré que el primer touchdown nuestro, Chancey Gardner-Johnson.
Vale.
¡Ole!
Segunda pregunta. ¿Quién ganará el The Game el sábado? Pregunta súper que tiene que ver con los Eagles.
No soy objetivo, la verdad.
Sí, esto es lo de Michigan, ¿no? Michigan contra Ohio, ¿no?
Sí.
No soy objetivo, así que ya sabéis lo que voy a decir.
¿Qué dices tú, Xavi? Pues sí, pues yo no lo sé.
Xavi irá a Michigan, me he puesto cuello.
Sí.
Michigan,
pues,
¿no?
Te puedes apostar todos los miembros que cuelguen o salgan de fuera del cuerpo, te los puedes apostar.
¿Y va a ganar o no va a ganar?
Hombre, que sí va a ganar. Ojalá gane y les meta una paliza que les destruya la moral para los próximos 20 años.
Yo en contra de Xavi voy con Ohio.
Yo voy con Michigan también, yo digo que ganará Michigan.
No es Ohio, es Ohio State.
Pues yo lo voy a ver, pero lo voy a disfrutar y ya está, ¿eh? Yo no tengo color ahí, ¿eh? Yo...
Y es que lo que hicieron los Nittany Lions hace una semanita todavía me duele. Hay que decirlo.
Mi color de corazón es Mason Blue.
Oh, qué bonito.
Sí, ¿y el Midnight Green qué?
El Midnight Green lo llevo en la piel.
Ah, vale. Ya. Estás podrido, Xavi.
Ya,
sí, la verdad.
Como
es que
el queso.
Sí. Hostia, tú también hueles a requeso, ¿no?
No.
Vale, perdón. ¿Cuándo será nuestro partido?
Huelo más a ganchitos. Perdón.
Venga.
¿Cuándo será nuestro próximo partido contra Patriot? Hombre, pues esperemos que la Super Bowl, ¿no, David? ¿O qué?
Patriots. La Super Bowl.
Patriots, ¿no? Super Bowl con Zappe de quarterback, ¿no? De titular. Sí.
Hombre, ¿con quién haga falta?
Tiene.
Poca broma, ¿eh? Que las dos divisiones estés estamos a tope, todos en récord positivo.
Bueno, estando Bills, Dolphins y...
Y ya está.
Y Kansas, no creo que vayan a llegar ellos, no sé por qué me da.
No, sí, sí. Bueno, eso sí. Pero bueno, ojo, ¿eh? Es un partido que se pone la cosa tonta y cuidado. Y la última pregunta de David, que entre Fred y Carlos, ¿quién es más perro? Bueno, pues yo creo que queda demostrado que quién está aquí y quién no, ¿no?
Sí, y quién tiene una foto de un perro puesta en Skype y quién no.
Ah. Ahí está. Ojalá. Bien, y cerramos. Y hasta aquí las preguntas, chicos. Muchas gracias a todos una semana más por hacer las preguntas. Y nada, la semana que viene más y mejores preguntas.
Pues con esta despedida triunfal de Fred, paso a despedirme de él. Fred, muchas gracias, muy buenas noches. Nos oímos, vemos y escuchamos el domingo.
Nos vemos, buenas noches y nada, que a disfrutar de lo que se pueda del partido, que no nos dé la noche, ¿no? Y sea plácido, rápido y que ganemos sobre todo. Fly, Eagles, fly. Y nada, que acabéis de pasar una buena noche de acción de gracias y los que se queden a ver el New England Patriots contra Vikings ahora, que disfruten.
Sí. Seguramente esto salga después del partido, pero sí, esperemos que suceda todo eso. Y bueno, Emiliacus, Emilio, Mili, Emi,
Billy es la primera que lo dice.
No sé, ya.
Richard Billy.
Emilia.
Richard Billy. Un placer, como noches. Siempre, chicos. Y
perdón por tener que aguantar la broma de los quesos, ¿eh? Ya lo sé.
Ha sido muy fuerte. He tenido que recurrir a todo mi poder mental para. Pero bien. Que, chicos, buenas noches y que veremos a ver qué va a ser el domingo. A disfrutarlo.
Veremos. A ver si sale el podcast, que esa es otra, porque hay que editarlo ahora. Y 2 horas, pues. Es... Bueno, y. Gracias, Emilia Gus. Miki. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Te has quedado a gusto hoy?
Muy bien, Xavi. Si quieres nos podemos hablar otro ratito más, ¿eh? Yo,
sí, pero esta parte ya la dejamos para nosotros. Ya.
No tengo ni sueño ni nada. Ya. Aquí me miran con cara rara aquí a mi lado. Ya me dicen, ¿pero quieres callarte ya y acostarte? Nada, tío, encantado, de verdad, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que esto es una gozada. Yo creo que tenemos la suerte de estar disfrutando una temporada de ensueño y yo de poder estar hablando con vosotros de un ratico de esto. Y nada, tío, vamos a por la décima. Vamos ahí a esa décima buena.
Ahora le van, en cuanto termine, quite el silencio, o sea, ponga silencio y le van a decir, ¿por qué gritan, muchachos? Tú estás tonto. Le van a decir en casa. No, fuera de broma.
Mira qué.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Miki. Una noche más, madrugada ya. Claro, más.
Claro que sí.
Y esperemos que el pavo os haya sentado bien a todos. Y nada, os recuerdo por último que jugamos el domingo a las 2:20 de la madrugada del domingo al lunes, hora peninsular española, en el Lincoln Financial Field contra Green Bay Packers. Nada más, un abrazo a todos y Fly Eagles Fly.